Cuidado con el tribunal de los búhos que siempre está mirando. Gobierna Gotham desde las sombras, tras piedra y cal vigilando. Te observan en tu hogar, te espían en tu cama. No susurres su nombre o el garra por ti llama. Bienvenidos al Tribunal de los Búhos, un podcast de amantes del cómic para todos. En las ondas, al pasar de estas páginas virtuales, encontrarás los temas más importantes del mundo del cómic. Historia, personajes relevantes dentro y fuera de las viñetas, reseñas, opinión, actualidad y recomendaciones. Todo con un tono muy amable, una charla cercana para todos. A veces se sudo, a veces menos, pero siempre con un tribunal muy particular. Ahora, comienza la sesión. Muy buenas a todos, estamos aquí reunidos en el Tribunal de los Búhos en un episodio que es muy, muy especial. De hecho, es la razón de por qué este podcast sobre cómics se llama así. Y antes de venirme arriba y ponerme mucho más excitado por el tema en cuestión y conocer esta saga y este gran arco, permitidme presentaros al resto de este tribunal, el búho real que tenemos aquí, gran conocedor del mundo del cómic, erudito donde los haya, Tomás Endarrubias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, preparado ya aquí. Hoy por fin tiene sentido esto que hacemos, que no hemos contado nunca porque no nos ven, pero que nosotros para grabar llevamos todos nuestra máscara de búho. O sea, y como no nos estáis viendo, tenéis que creerme. No tenéis nada, ninguna prueba que me contradiga. Así que hoy muy elegantes y muy preparados para hablar de ese tribunal, para pasar a juicio al tribunal.
Es cierto, y ahora que miro a otro compañero de micrófono, le veo con esa máscara. ¿Es quizá una lechuza boreal? ¿Podrá ser? Silenciosa, grande y con grandes noticias. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Nunca sé qué tipo de búho vas a decir y no los conozco y luego no los busco.
Lo mejor es que yo tampoco.
Muy bien, muy bien. Aquí estoy. Aquí estoy deseando de hablar del Tribunal de los Búhos, que es algo que leí hace años, que pensaba que aún tenía más años de los que tiene y que me ha gustado revisitar ahora para el podcast. Así que nada, cuando queráis empezamos enseguida. Pero bueno, antes quería recordar, que lo decimos a veces así al final del programa, que Tomás, que nos acompaña, el búho real, ¿no? Pues el búho real, Tomás Endarrubias.
Hoy soy un búho real. El próximo bien, día, bien. ¿Quién sabe?
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues que os acerquéis a Amazon, que miréis, que busquéis Tomás Endarrubias y que busquéis Crisis Secreta, que tiene la historia de los superhéroes de 1938, el primero, a 1985, y la verdad es que es una maravilla. Y ahí vais a encontrar información de cómic, toda la que queráis y más. Así que nada, gracias por escribir esto, Tomás, y que se pase todo el mundo por allí y que pida su copia, que son 3 volúmenes, así que tenéis ahí historia y bastante.
Para un rato.
Sí, de hecho, en la entradilla del podcast los incluimos siempre que podemos los enlaces, así que es fácil. Y no son... Además, es fácil de leer, muy ameno y con un montón de cositas que uno no conoce en el mundo del cómic.
Sí, del 38.
¿Por qué se llama la gente Chip, por ejemplo, y cosas así?
Chip de todavía. Pero Chip, me está dando mucha vergüenza
el
esto.
¿El de Punisher?
No, Chip era uno de los presidentes de Marvel en los años entre los 70, a partir de los años 50.
¿No se llamaba Chip?
De los 60
el
tal.
¿De Punisher? No me suena.
Puede ser. Vámonos, a ver, está Chip, escritores. Hay un escritor ahora mismo que es bastante conocido, Chip Zdarsky.
Ese ya, yo. Como
este es reciente.
A partir de los 2000 para atrás, vale, pero estoy exagerando, pero más o menos va por ahí. Bueno, pues acercaros, sí, porque, por ejemplo, Crisis Secreta 1 del 38 al 85, el segundo volumen es del 86 al 98 y el tercero es del 99 al 2015 y están realmente muy bien. Así que nada, a leer.
Que son 2 días.
Correcto, estos son 2 días, se pasa volando. Así que nada, nada, sigue David, que nos metemos enseguida con el tema central.
Bueno, vamos a meternos enseguida, pero antes os recuerdo que este que habla y presenta es vuestro autillo campestre particular, aquel que os hace ¡pup! En las noches cuando vais por el bosque y que pasa silenciosamente sobre vuestras cabezas. Yo, David, vengo a traeros una pregunta a todos los que nos escucháis. ¿Estáis atentos? Porque tiene miga. Decidme, ¿qué haríais si de repente hubiera algo de vuestra ciudad que no conocierais? ¿Y si ese algo se pone en contra vuestra? ¿Qué es lo que haríais? Y lo vamos a descubrir, porque hoy vamos a hablar del Tribunal de los Búhos y de la Noche de los Búhos, este gran y famoso arco de Batman que tiene lugar en Gotham y que tiene mucha tela que cortar. De hecho, es una de las veces que vemos a Batman totalmente desamparado en algunos momentos, tanto como superhéroe como persona. Pero antes de eso, como siempre, vamos a hablaros un poco de actualidad y vamos a hablaros del personaje destacado. Y de actualidad, si este tema del Tribunal de los Búhos tiene miga, el tema de actualidad tiene mucho más, ¿verdad, Tomás?
Verdad, verdad. En los últimos días, bueno, ya la semana ha sido la semana pasada, el día 18 y 19 se hizo pública esta noticia de mayo. Ha habido movimientos, se están preparando movimientos muy gordos en Marvel, con cambios de la directiva, cambios gordos, ¿vale? Una de las figuras que ha estado dirigiendo toda la parte ejecutiva de cómics y televisión y cine, bueno, animación y demás de Marvel, Dan Buckley, se retira o lo retiran. Va a continuar en su puesto hasta 2027 haciendo la transición. Y lo importante o lo más gordo que pasa es que la persona que va a reemplazar viene de Disney. Espera, que tengo por aquí el nombre, que mira, me lo he apuntado antes. David Abdo, va a ser el nuevo director general de cómics y franquicias. Este hombre viene de Disney, ¿vale? Es un ex ejecutivo de Disney, pero lo más gordo es que se ha nombrado un nuevo director de Marvel Television Animation, Comics and Franchises, o franchises, o como se quiera decir, o sea, franquicias, que es Brad Windelbaum, ¿vale? De Marvel Studios, que va a quedar por encima de esta posición que había antes, que coordinaba los esfuerzos de Marvel en este sentido. ¿Y qué significa esto? Pues que televisión y cine van a cobrar mucha más importancia a nivel creativo, y probablemente veamos cómo los cómics empiezan a parecerse aún más a las cosas que vamos a ver, o a las historias que vamos a ver en otros entornos, en otra, pues sobre todo eso, en televisión y cine y animación. ¿Por qué ocurre esto? ¿De dónde viene todo esto? Pues no es ningún secreto, es una noticia a voces, y es algo que es evidente en los últimos años, que Marvel no está atravesando su mejor momento creativo. Ni creativo ni económico. O sea, probablemente a mucha gente, que sea el mejor momento creativo o no, les da igual. Pero lo gordo es que no está atravesando su mejor momento económico. A nivel de
Pero
cómic están.
eso,
Perdona, Fran.
¿hablas a nivel de cómic o a nivel
Sí, siempre de
general?
cómic. Cómic.
Vale,
Yo
vale,
me
vale.
quedo en. A ver, diré que en las películas tampoco. O sea, el problema
Sí,
que han
la
tenido con la
película. Vale.
fase. Con la, creo que es la fase 4. Ha sido un problema muy gordo. O sea, todo lo que tenían programado de. Se les ha ido abajo. Todo lo que tenían organizado con Kang. Esta fase cinematográfica en la que Kang iba a ser el gran villano y
Sí, yo
había
no la he seguido
películas
de
que
cerca, pero sí.
se ha cancelado, o sea, ya han tenido que cancelar, han perdido mogollón de empuje, y de hecho han tenido que saltar a otra cosa. Nos estamos moviendo hacia las películas donde Marvel, donde el villano va a ser el Doctor Muerte y todo esto. O bueno, el villano, lo que sea que quieran
¿Alguien
hacer con
entiende
Muerte.
lo de Tony Stark o lo del actor que hace de Tony Stark como Víctor Von Muerte? Porque yo no entiendo, no
Yo
sé.
espero la explicación. Hubo unos
Sí.
cómics, una. Pues estoy hablando de 2014, creo. 2014, sí. Axis, que fueron poco antes, ocurrieron un poco antes de la Secret Wars de Hickman, y es verdad que allí hubo una temporada en la que Doctor Muerte era bueno, sacaron una colección que era Iron Man, superior a Iron Man, ¿no? Porque superior a, bueno, sí que por un momento la colección de Iron Man estuvo medio protagonizada por Doctor Muerte o estaba, y estaban los Vengadores. Es que fue una situación un poco extraña y no termino de recordarla bien, y no creas tú que es un lugar al que quiera volver en mi mente. Entonces no sé muy bien cómo lo estoy diciendo. Entonces puede que tiren por ahí, pero sinceramente no tengo ni puñetera idea.
No,
La cuestión
vale.
está en lo que decía, que es que desde DC se están vapuleando. No a nivel cinematográfico, insisto, no me quedo en los cómics. O sea, el pelotón de ventas que han tenido a raíz de los Absolute. Y ahora, por ejemplo, la salida hace unos meses de Batman 1 de Matt Fraction, con dibujo de Jorge Jiménez, que ha vendido 500.000, que vendió en su momento, en su primer mes, más de 500.000 ejemplares, pues son hitos que en 500.000 ejemplares solo en Estados Unidos, que hacía mucho que no se daban en ninguna de las
Sí,
compañías.
de hecho, mirando los
Con
números del
números.
Tribunal de los Búhos y eso eran 200 y pico mil ejemplares. Y
Y
estamos
date con
hablando
un canto
de.
en los dientes.
Sí, era una barbaridad que estaba, vamos, que es histórico. Bueno.
Entonces,
La
bueno,
absoluta es que
pues
ha
eso.
tenido también no solo una renovación, además de tramas y de reorientación de héroes, sino que también de estética.
Sí.
Se ve diferente, ha llamado mucho la atención. Yo he caído en el de Wonder Woman y la verdad es que ese girito que le pegan hacia el infierno del Hades me ha molado un mogollón.
Es que hay cosas en Absolute, o sea, aparte
Spoiler.
de lo más evidente, de lo más llamativo, que fueron las tres primeras, de los más gordos, de Superman, Batman y Wonder Woman. Y vamos, que con los equipazos creativos que tienen, que es que estamos hablando de que en Superman están Jason Aaron, y creo que es, os lo voy a confirmar ahora mismo, porque creo que es Rafa Sandoval, pero no quiero equivocarme, porque termino cruzando autores.
Yo voy a hacer,
Y
bueno, pues mientras lo buscas, un poco de polémica, ¿no?
sí.
Que hace gracia y que para que nos comenten. Que claro, Marvel, en realidad, lo único bueno que ha tenido nunca ha sido la Patrulla X de los años 80, 90. Y claro, para mí, DC en cómic siempre ha sido muy superior. Toma ya, y venga, y me quedo aquí a gusto. A ver,
Yo ahí no voy a
estoy.
discutir contigo.
Es que estoy absolutamente de coña, pero hay algo, sí que hay algo de lo que acabo de decir que sí siento, ¿eh? O sea, siempre me ha parecido pues una compañía, a lo mejor es porque tiene más años, es más histórica, digamos, o no sé, o fueron Superman y Batman los primeros y todo eso, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre he tenido yo esa impresión, o digamos que lo he sentido así, ¿vale? Y no es una crítica hacia Marvel, que a mí me encanta, lo he leído muchísimo. Es verdad que en mi juventud y mi recuerdo es para la Patrulla X y no para los Vengadores, pero vamos, para nada. O sea, los disfruto igualmente, con las películas ha sido una pasada, etcétera, etcétera. Pero que no me extraña, ¿no? Lo que estás diciendo, pues no sé, para mí un poco refleja
Ten
pues
en
mi
cuenta
manera
que
de verlo. Sin quererme meter de verdad ni con una compañía
No,
ni
no,
con otra,
no,
que
pero que
disfruto con las dos, ¿eh?
desde los 70 prácticamente Marvel había llegado a delanteras en momentos puntuales. O sea, estamos hablando de
Sí.
casi 50 años de dominio de mercado. DC ha estado muy en la mierda, con todos mis respetos, mucho tiempo, ¿eh?
Así
Los
es, así es.
personajes, incluso sus personajes más gordos, salvo Batman. Han necesitado muchos refregados, y es verdad que dentro de la línea Absolute, de este Absolute Superman, que efectivamente, como os decía, es Rafa Sandoval y está impresionante, pero es que en las cosas que han ido sacando posteriormente, en pequeñas como de Absolute Flash, Absolute Green Lantern y el Absolute Detective Marciano, el Absolute Martian Manhunter, que es una puñetera locura, de verdad. O sea, si no lo habéis leído, lo he leído. Porque son Dennis Camp y Javier Rodríguez, otro dibujante español, que además también creo que está nominado, juraría que lo han nominado para un Eisner por este trabajo. Y es una locura tan impresionante, tan disfrutable y tan deliciosa, tan original y tan rara, al mismo tiempo todo, que, o sea, que se nota, y de hecho hace poco Scott Snyder, de que vamos a hablar hoy largo y tendido, en una entrevista le preguntaron que por qué, que qué estaban haciendo DC mágico como para poder encontrar estas nuevas vetas de lectores, de gente que no se ha acercado jamás a un cómic y está leyendo Absolute. Y fue muy sencillo, para Scott Snyder la respuesta es: nos están dejando hacer nuestro trabajo.
Es que yo lo iba a
Ya
decir
está.
cuando has dicho la noticia de que viene gente de lo que es el universo cinematográfico, de las producciones de Disney y al cómic para que se parezca más. Uf, digo, uf, esto huele a ciclo, fin de ciclo, vuelve a
Sí.
reiniciarse hasta que vuelvan a dejarla. A ver, si las películas de Marvel se van a. Lo que quiero decir en el fondo es que si las películas de Marvel se van a recuperar alguna vez, es porque alguien las coja. Alguien guionista de verdad o gente que conoce a los personajes y
Sí, sí,
todo
sí.
eso, que fue lo que pasó con Iron Man y todo el arco de los Vengadores. O sea, que fue clarísimamente hecho por gente que sabía de los personajes una barbaridad. Y otra cosa, ya apoyándose en cosas hechas ya en los cómics y probadas, como los Ultimate de los Vengadores, que era claramente la versión que sacaron.
Ojo, que no se nos olvide que fíjate si fue importante el tema de Iron Man y el para los Vengadores y convertirse en el centro de Marvel, en el centro neurálgico de que reorganizar el universo. Tengamos en cuenta que cuando Marvel se puso a hacer Iron Man desde los estudios propios, en Marvel Studios, los personajes que pudieron utilizar fueron los que nadie quería, ¿eh? Que los personajes gordos estaban vendidos, que los han ido
Sí,
recuperando con el tiempo, pero eran de
es que
Fox, de
tiene un
Paramount.
mérito.
O sea,
Sí.
X-Men, Daredevil, Spider-Man, hasta el motorista fantasma.
Sí.
Todo lo que
Nadie
ellos
quiere.
consideraban que podía dar dinero se había vendido. Y lo que se quedaron es lo que no creían que nadie, lo que no quiso nadie. Hasta los Cuatro Fantásticos tuvieron películas, estaban en. No sé si es Fox o es Paramount ahora mismo. Pero bueno,
Fox.
Fox.
Juraría.
Estaban en Fox y los derechos de Spider-Man en Universal y bueno, y dando
De Sony.
vueltas por medio mundo.
Es así,
Pero
es
que al
así.
final, que ahora los vemos como los personajes gordos, ¿no? Iron Man, Capitán América, Thor. Ojo, que eran esos, es que no habían conseguido vender a nadie. Y ahí hay un gran mérito, evidentemente. Y parte de eso es mucho de Universo Ultimate, que directamente ha salido Ultimates. Era un storygraph de cómo poder hacer un storyboard, de cómo poder hacer una película sobre los Vengadores. O sea, piano a piano, ¿eh? Se
Si es
podía
que
haber llevado a pantalla el dibujo de Brian Hitch.
claro, yo no he mirado fechas ni nada, pero ay, lo diré mañana, el Furia, hostia, es que era negro
Sí.
en Ultimate y yo diría que salió antes, ¿no? Que
Sí, claro. Es
en
que luego
universo
hicieron.
cinematográfico, entonces, ostras, es que se basaron en él,
Es que
en
eso tiene
Ultimate.
anécdota, no sé si os sabéis, o supuesta
Cuenta,
anécdota o
cuenta, porque
rumorcete.
creo que sí, que lo has contado alguna vez, pero cuéntanos de nuevo.
Warren Ellis quiso. Es Warren Ellis, ¿verdad? Y Brian Hitch. Ultimate, sí. Warren Ellis, ¿no? Sí.
Ya te lo digo.
Bueno, el dibujante es Brian Hitch, eso seguro.
Sí, eso seguro.
El Furia de Universo Ultimate, este Furia, era tan igual al actor. Hoy estoy fatal con los nombres, no sé qué me pasa. El actor que hizo de Nick Furia en la serie, en las
Samuel, ¿no?
películas, a Samuel L. Jackson, que se rumorea que precisamente se convirtió, se le ofreció el papel para que no denunciara.
Mark
O sea,
Millar, por
porque
eso me
Mark Millar, eso
sonaba,
es.
yo los
Estaba
confundo, los
diciendo yo
mismos
Warren
nombres,
Ellis. Es que
pero
hay
sí,
estos dos.
Mark
Y
Millar, Mark Millar.
Garcenis me cuesta separarlos. Me
Sí.
cuesta
Sí, ostras, a mí.
Mark Millar. Y entonces, ahora mismo no recuerdo si es que Mark Millar insistió en que se pareciera a Samuel L. Jackson o fue una cosa de Brian Hitch.
Que son clavados,
Pero
tío.
el parecido es tal que, que se dice que o bien inspiró a la productora a contratar luego a Samuel L. Jackson para hacer el personaje, o bien. Fue una forma de que Samuel L. Jackson no les denunciara porque ya en aquellos años sí que hablábamos ya de temas de derechos de imagen. Entonces, bueno, pues esto es una de esas cosas que se dice, se comenta, se rumorea.
Ya te digo, para mí el éxito y la falta de éxito ahora es de eso, de convertir en película de estudio una cosa que eran películas, yo creo, hechas por fans, pero vamos, claramente además. Pero bueno,
Bueno,
tampoco
a
sabremos
ver
nunca toda la
dónde
verdad.
vamos
Pero
y qué nos traen
nada, si son
este
ciclos,
nuevo
eso,
equipo.
ahora está
Sí.
DC pues petándolo y más adelante será Marvel y ojalá. ojalá los dos estén arriba del todo, porque la competencia es sanísima para el.
El momento más maravilloso que hemos tenido en los cómics en el siglo XXI, dentro de. Y hablo de cómic, vuelvo a centrarme en el papel impreso, fue el principio de siglo, los años a lo mejor entre 2001 y 2008, una cosa así. Y es porque tanto Marvel como DC estaban en grandes momentos, estuvieron en un momento brillantísimo, y entonces era. Cada una luchaba para ser mejor que la otra y estaban alcanzando estándares muy altos en las dos. Y los que ganábamos con todo esto éramos evidentemente los aficionados. Sí. O sea, no hay nada mejor que tus dos, que las dos compañías estén fuertes y sólidas y creativas.
Eso es así. Para seguir siendo polémico, voy a meter el fútbol en la ecuación. Y esto es como cuando hay crisis y no se tiene dinero para fichar buenos futbolistas de fuera. Y entonces se coge y se tira de la cantera. Pues esto, en mi opinión, es parecido. Empiezas a tirar de guionistas que realmente tengan oficio y que se dediquen, y no tanta decisión empresarial, ya no de edición desde arriba o editorial. Y yo creo que es bueno que se pongan las manos de gente que
ahora mismo perdón, David.
También creo que está este tema de que siempre ha sido polémico desde que ocurrió, y es hasta dónde mete la zarpa Disney, ¿no? Y ya estamos viendo que incluso un ejecutivo está dirigiendo ahora, pasa a dirigir la sección de cómic. Ya hemos visto en varias ocasiones cómo se han filtrado, comentábamos el otro día, por ejemplo, el cambio de Estela Plateada, para que los cómics sean como las pelis. Entonces, lo que se lleva viendo es un encorsetamiento creativo y una dirección que sea servidora de lo que le interesa a Disney, que es las películas, merchandising, y no al contrario. O sea, no por ahora está caída abajo. La impresión o la sensación que a mí me deja es que ha sido eso, un cambio de dirección, hacia dónde se dirigen y de dónde está lo importante. Y al perder eso han ido perdiendo también quizá la libertad creativa e incluso un músculo creativo, y la gente se ha ido yendo a otras partes. El mismo James Gunn, por ejemplo, se ha ido.
Sí, es que al final la libertad creativa a nivel de autores de cómic, y vuelvo otra vez al papel impreso, Dennis Camp ha estado trabajando, que acabamos de mencionar por Ultimate Martian Manhunter, ha estado trabajando simultáneamente en Marvel y en DC. Marvel, dentro de la nueva línea Ultimate, ha estado haciendo el Ultimate Vengadores, Ultimate Avengers, y él está ahora con Ultimate Endgame, y se iba a quedar con, iba a sustituir a Jonathan Hickman dentro de la línea Ultimate como un poco como cabeza de Jonathan Hickman, desde que estuvo en Patrulla X, está actuando un poco en varias, como organizador, ¿no? Ellos le llaman, tienen un nombre que es como cabeza de, como guía, o sea, es un guionista potente que coordina un poco, o actúa como, no como editor, pero sí como coordinador de todas las colecciones que forman parte de ese submundo. Pasó en la Patrulla X con la era de Krakoa, y estaban haciendo lo mismo con Ultimate. Y cuando ha terminado Hickman, que su proyecto era de 2 años, y ya lo ha dejado, iba a sustituir a Dennis Camp, y han tenido que cancelar el proyecto porque se ha pasado a DC, o sea, porque se ha quedado de las dos ofertas que ha tenido en la mesa, y una era, ya te digo, este Ultimate Avengers, y otra era este Detective Marciano, se ha ido para DC, ha dejado, o sea, y no es una cuestión, yo aquí creo que no va a ser una cuestión, no creo que sea solo dinero, es que no tienes más que echar un ojo, y ojo, que está muy interesante en ese Ultimate Avengers, ¿eh? Se ve que el tío tiene ideas, pero echa un ojo a cada una de las dos, y luego te planteas dónde tiene libertad absoluta de creación. Y es que de verdad que lo que está haciendo el Detective Marciano es una puñetera locura. O sea, yo creo que no he visto algo así desde los 80 y ver, bueno, principios de los 90, tampoco me tira el farol, y Vértigo.
Vale.
O sea, creo que está al nivel de ese cambio cultural que nos presentó Vértigo, que nos tiró encima de la mesa Vértigo, el Detective Marciano de este hombre.
Ya está, pero bueno, mañana otra vez en la Norma Comics.
Joder. Impresionante, ¿eh? De verdad, Detective Marciano.
La tercera o la cuarta persona de esta semana que
sí, es que es muy loco. Es muy loco, muy, muy loco.
Muy bien, muy pues loco. Mira, ya lo traeremos por aquí.
Genial.
Bueno, pues si queréis. Bueno,
pues pasamos si queréis.
Sí, ¿no?
Sí.
Vámonos entonces al tema central, si os parece bien. Y comenzamos a responder esas preguntas que habíamos hecho antes de, ¿y si la ciudad que crees conocer te ha mentido toda la vida? ¿Y si se vuelve en tu contra? ¿Y si te ataca? ¿Y si hay algo que tú no sabes? ¿Es posible que Batman haya algo que no sepa de Gotham? Pues sí, sí lo es. Y eso nos lo cuentan en el Tribunal de los Búhos, precisamente. Es esta novela en dos arcos, El Tribunal de los Búhos y La Noche de los Búhos, que nos presenta Scott Snyder y Greg Capullo, un buen apellido donde los haya. Y vamos a meternos juntos en la harina, ¿qué os parece?
Que allá
Bien,
vamos. Yo,
me
si fuera
hace.
Batman, dimitía, ¿eh? O sea, si a mí esto me pasa siendo Batman, después de 2 años que llevo en mi ciudad, me aparece el Tribunal de los Búhos y no es he descubierto, dimito, algo he hecho mal.
Es una de las cosas más curiosas.
Sí.
Y además están ligados a su familia, ¿no? El pasado de su familia, como después veremos.
Como todo.
Por
Sí.
cierto, vamos a ir con spoilers, ¿cierto?
Cierto, a
Yo creo que
full.
desde el primer momento me dan.
Así que quien no quiera escucharlo antes de leerlo y esté llegando a este podcast y quiera leer El Tribunal de los Búhos, muy recomendable, os animamos a que vayáis, lo leáis y luego nos escuchéis y nos dejéis un comentario de qué os ha parecido el podcast, qué os ha parecido esta gran saga. Y nada, ahora sí, cuidado, ¿vienen spoilers? Estáis avisados.
Muy bien.
¿Queréis hablar un poquito de los dos autores o
Sí,
entramos
yo creo que sí, ¿no? Vamos
en...
a
Sí.
comentar.
Vamos
Sí,
poquito a
además
poco.
se merecen pues sus minutos.
Vale, pues Scott Snyder y Greg. Yo esto no lo voy a
Capullo.
poder decir bien
No,
nunca porque es Capullo.
es Capullo,
Entonces,
sí.
con mis problemas con las L's, pues me debe quedar cualquier cosa rara ahí. Pero
No,
bueno,
lo has dicho estupendamente.
¿verdad?
Sí.
Scott Snyder, bueno, tanto Scott Snyder como Greg Capullo son autores. Scott Snyder es relativamente joven para lo que es. Y además empezó, o sea, tuvo éxito con bastante juventud. Tiene ahora mismo 50 años, es de 76. Vale, y lleva haciendo, sacudiendo metralla desde primeros de los 2000. Snyder empezó a trabajar en el cómic independiente, más o menos, ¿vale? Con Dial Press, una colección que se llamaba Voodoo Heart, era una colección de cuentos. Y el caso es que Snyder siempre estuvo muy metido, o empezó a. Se movía muy cómodo en cómic de terror, ¿vale? En cómics un poco, bueno, pues sombríos, ¿vale? Su primer trabajo gordo, bueno, aparte de algunas cositas que hizo para Marvel, como un one shot de Antorcha Humana, los 4 números de Iron Man Noir. Mira, ahora que va a empezar, que van a estrenar Spider Noir,
Sí,
pues
ostras.
bueno, Iron Man Noir, que como sabemos, bueno, si no lo sabéis, los Noir fueron una serie de cómics que se empezaron a publicar en la primera parte del siglo XXI. En estos años entre 2000 y pico y 2010 aproximadamente, donde se presentaron versiones alternativas de varios héroes de Marvel que estaban ambientadas en el cine negro, ¿no? Este Spider-Man Noir, X-Men Noir, Daredevil Noir, pues Iron Man Noir, fue de Scott Snyder. Y su primer golpe gordo fue, pues nada, llegó, es que presentó American Vampire para Vértigo, con dibujo de Rafael Albuquerque, y como carta de presentación llevaba ni más ni menos que a Stephen King. Así.
Toma ya.
Para. ¡Pam!
Suavecito.
Lo que viene siendo dar con el as de bastos encima de la mesa. Entonces,
El rey de Basto, precisamente, el King.
era el rey de bastos, el King. Pues nada, a partir de ahí empezó a colaborar, a trabajar para DC con Detective Comics. Creó además una serie muy. Transformó Detective Comics en una serie muy policial, muy de true crime. Convirtió a James Gordon Jr. en un asesino en serie. O sea, hizo cosas como bastante. Como muy. ¿Cómo lo digo? Reseñables, ¿no? O sea, como muy,
Ajá.
muy, muy poco costum, muy poco
Bueno,
vistas.
yo te diría valientes, ¿eh? Incluso, o
Muy
sea, cosas.
valientes,
Sí.
efectiva, sí. Y luego escribió una miniserie que le abriría las puertas a convertirse en el gran espada de DC, en el autor más importante que tenían, guionista más importante que tuvieron durante mucho tiempo, que fue el Puertas de Gotham. Y que tiene mucho que ver O sea, el argumento es tiene mucho que ver con la arquitectura antigua de Gotham, con las puertas, los puentes, esa torre donde tenemos un enfrentamiento entre la Garra y Batman, donde se reúnen todos los caminos de Gotham y todo esto. Y es que Snyder ya había escrito sobre esta ciudad, sobre la historia de esta ciudad en esta miniserie, en Puertas de Gotham, y a partir de 2011, en verano de 2011, con las nuevas 52, que ya veremos si procede o qué es esto, se convirtió en el escritor titular de Batman. Y allí trabajó por primera vez, que no por última, con el dibujante Greg Capullo. Es un dibujante que también lleva trabajando en el cómic desde los años 90. Yo la primera vez que lo vi en Quasar, para Marvel, y luego se hizo cargo de X-Force cuando salió Liefeld. Cuando Rob Liefeld dejó la colección, fue quien le sustituyó. Pero Greg Capullo, sobre todo, donde ha pasado la mayor parte de su vida y donde se hizo un nombre y renombre, y es uno de los autores que más tiempo ha estado en una serie dibujando,
Con
ha sido en el
Spawn.
Spawn, en Spawn, en Image, con Spawn. Y ahí ha estado, pues no sé, 20 años, 30.
Estuvo desde el número 20, creo, hasta el 100. O sea, que hizo
O sea,
80 y pico de
una
números, que es una
cosa,
barbaridad.
una barbaridad, pero además con varias series. O sea, Spawn,
Los de los
creo que en Medieval
detectives, ¿no? Los
Spawn
dos.
también participó. Los dos detectives, estos que salen, Sam y Twitch, son los
Sí, creo que sí.
detectives de Spawn.
Sí.
O sea, pues ha tenido ahí mucho, mucho, mucho peso. Y luego pasó a DC, y en DC ha continuado colaborando casi siempre con Scott Snyder, incluso ya después de que acabara su etapa dentro en Batman. Han sido los artífices de varias de las series, de estos mega crossovers que cada X tiempo nos regalan las compañías. Y en este caso han sido las de Metal Knights, las Dark Knights. Dark Knights Metal y Dark Knights Heavy Metal, que ya son posteriores a su etapa. Ya han tocado más con la de James Tynion IV, e incluso a posterior de Chips, no sé si ya con la de Chips Starsky, pero bueno, que estos son los autores, y así que ya podemos irnos derechos a hablar de
Sí,
Bugs.
yo decir de Greg Capullo que lo conocí ahí en el de Spawn y eso, y que empezó como un clon para mí, que yo no lo conocía antes, del Todd McFarlane, y poco a poco fue poniendo también su carácter y fue cambiando un poco, o es lo que recuerdo yo. Seguramente a lo mejor no fue así, pero sí que poquito a poquito pues fue metiendo ahí su estilo y su carácter, manteniendo un poco lo de Todd McFarlane, pero yo creo que es de. No sé. A mí técnicamente me parece un prodigio, aunque digamos algunas cosas que diremos después, ¿no? Sobre los mentones y todas estas historias, ¿no? Pero bueno, que me gusta mucho como dibujante, la verdad. Es, no sé.
A mí
¿Qué
me gustó
opináis?
mucho, me gustaba mucho, 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 más incluso que ahora en Batman, ¿eh? En la época que tuvo en X-Force, reemplazando a Liefeld,
Sí, es
me
que ahí.
volvía loco, porque además salíamos de Liefeld,
Pero es que
que
aquello.
era
Uf.
un. Vamos a dejarlo en feísta, ¿vale? Vamos a dejarlo en que a lo mejor no era el mejor compositor del mundo en cuanto a figuras y anatomías y caras y demás. Pero es que, y claro, de pronto te encuentras donde había estado Rob Liefeld y los sustitutos que tuvo, que fueron horribles, los de relleno hasta que encontraron un nuevo equipo creativo, un nuevo dibujante para la serie que fue Greg Capullo. Hostia, y veías los personajes tan guapos, todos, porque Greg Capullo, todo el
No
mundo es
fue el
guapísimo.
lo de Discordia, no fue con él
Sí,
y tal. Es que,
efectivamente,
hostia, de eso me
sí.
acuerdo, fíjate, para acordarme
La
el
toda
nombre
la parte esta de la canción del
del
verdugo
cable, sí.
y
Aquello era
posterior.
espectacular en dibujo,
Y claro, de
espectacular.
pronto veías a Bala de Cañón, a Boom Boom,
Ave de
a los
Trueno también,
personajes
sí, que se volvió a
que
salir.
decías. Pero la madre, Richter, te decías, pero qué guapos sois todos, cabrón. O sea, que no he visto tantos X-Men guapos juntos desde las etapas, a lo mejor, de Alan Davis o de Paul Smith, que es verdad que dibujan gente muy guapa, y Greg Capullo es que tenía esa cosa que decías, pero madre mía, ¿qué
Sí.
sois?
Que te digo que este hombre tiene, o sea, el estilo no se parece en nada a Neil Adams ni a
No.
Alan Davis. El estilo de dibujo no se
No, no,
parece,
no.
pero el movimiento y todo eso sí, ¿eh? Ojo, porque yo creo que tiene ahí influencias de estos tíos, pero bueno, seguramente es que quiero pensarlo. Pero a mí me parece que sí, cuando hace dinamismo en las viñetas, ostras, bueno, el tío es un portento, ¿eh? O sea, te guste más, te guste menos, es un portento y lleva toda la vida en esto.
Por si quieres saberlo, y dice que sus influencias son John Buscema, Neil Adams, Jim Collan y
¿Ves?
J. Kane.
Pues mira, Neil Adams, yo te diría que sí que
Y
se le ha
Frank
notado.
Frazetta.
Joder. Pues bueno, todos
Pero
malos,
bueno,
todos muy
todos
malos.
mal. A ver, al final ninguno dice mi influencia es Rob
Sí,
Liefeld,
claro.
gracias a Dios, ¿sabes?
Es que aquello. ¿A ti te suena, David, lo del Rod Liefeld? Sí, ¿no? Lo del el pecho sobre pecho sobre pecho del Capitán América.
De Capitán América.
Es buenísimo.
Sí.
En fin.
Y orientaciones de pechos imposibles, ¿no? Sí.
Sí, los pies de bailarina y todas estas cosas que hacía, pero bueno. En
Bueno, pues si
fin.
queréis nos metemos de lleno, va en
Sí.
el arco argumental, ¿no? Del Tribunal de los Búhos, que al final es el Tribunal de los Búhos, 7 números, y La Noche de los Búhos, 5 números, serían 12 en total.
Es un año de Batman dividido en dos arcos,
Sí.
en dos arcos argumentales, pero que realmente forman un solo arco. O
Sí,
sea,
porque
de
queda
hecho,
inconcluso el primero y se
claro,
acaba. Sí.
al final del planteamiento, de hecho, por eso hicimos este podcast con los dos, porque en un planteamiento de oye, hacemos el Tribunal de los Búhos, ¿vale? Pero cuando llegue, acaba el tribunal, no se ha acabado la historia. O
No.
sea, al final fue dividir un mismo arco, o sea, una misma trama en dos arcos diferentes. Para mí, mejor el primero que el segundo.
Hombre, yo indudablemente para mí también.
Sí, aunque el segundo tiene momentos potentes de desenlace, sí, es mejor. Además, tienes otras historias anejas que hacen que estos 5 números sean un poquito más gorditos. Pero así, en general, a nivel de trama, el primero mejor que el segundo,
Es
sí.
que para mí el segundo, pues los 5 números están con la resolución y ya está. Entonces no te cuentan nada más nuevo.
Tienes los números un poco, los 7 números primeros que son el planteamiento de este tribunal y del misterio y de cómo se va
Del
descubriendo
desarrollo.
este misterio. Y los otros 5 números, La Noche de los Búhos, son hostias y es ir pasando de. Y
Sí.
además, yo no sé, bueno, yo recuerdo en su momento, esta vez solo me he leído los de Batman, pero en su momento me leí juntos los
Sí,
de
yo
Batman,
también
los de
los.
Catwoman, los de Nightwing, los de Robin, los de. Que metieron a todos, fue el primer crossover gordo
Nueva
dentro de las
familia.
nuevas 52, dentro de la Bat Familia. Y entonces era como siempre, como, venga, una garra y un héroe, una garra y un héroe, y era un poco como, puff, qué repetitivo. Por eso me gusta más el primer arco que el segundo.
Pues yo estoy de acuerdo, la verdad es que sí, a mí también me pasó.
Podemos entrar entonces a hablar del primer arco porque
Sí.
creo que él tiene el punto más álgido
Sí, sí,
de
sí, sí.
todo. Bueno, no voy a decir nada, ya llegaremos. Pero todo comienza con Bruce Wayne que quiere realizar un proyecto nuevo para renovar Gotham. Y encuentra un político que tiene su misma visión, que parece que es legal, que se ha hecho a sí mismo, en fin, que vemos una conexión ahí justo al principio entre Batman y este político. Pero a partir de ahí comienzan a suceder cosas. Este proyecto de renovación de la ciudad parece que no contenta a alguien que viene siendo un misterio completamente para Bruce Wayne, y sobre todo porque llevan apuntándole desde hace bastante tiempo. Y es que van encontrando en una serie de muertes, una serie de pistas que empiezan a señalar casi como un augurio que es más una promesa en la intención de asesinarle. Y no con cualquier no con cualquier asesino, como veremos después. Este principio se cuece a fuego lento y de hecho hay algunos textos un poco amplios, como comentaba Tomás, para meterte un poco en meollo, que a veces te dejan con la sensación, mientras estás disfrutando del dibujo y el color, de, bueno, ¿cuándo empieza a pasar algo ya. Porque me has dicho que quieren matarle, pero ahora se pega a Bruce Wayne calentándose la cabeza con su pasado, su futuro, el legado, Gotham, la ciudad, la estructura, todo. ¿Vosotros cómo habéis visto este comienzo?
A mí reconozco que me gustó mucho. Me gustó más en primera lectura, también te lo digo, que en esta
Claro.
relectura que hemos hecho, ¿eh? Pero tenía mejor recuerdo del que me ha quedado ahora. A ver, jo, en su contexto, el Tribunal de los Búhos, hay que reconocer que fue probablemente el mejor cómic que DC sacó dentro de. O sea, que el Batman, en completo. El Batman de Snyder y Capullo fue posiblemente lo mejor que salió de ese experimento atroz que fueron las Nuevas 52 en el verano de 2011. Entonces es verdad que viendo ya Bazofia, no lo voy a llamar de otra forma, voy a ser así, es sutil. Era Bazofia. Que se comía los kioscos o bueno, las publicaciones de DC. Es verdad que este Batman, este Tribunal de los Búhos, conmovía mucho. Y es verdad que no recordaba tan cargante, entre comillas, la voz de Snyder, del narrador. El concepto mola mucho. O sea, lo que nos presenta es un mal, una especie de sociedad criminal que ha estado en Gotham siempre. Y de hecho, cuando se plantea este problema que hemos hablado al principio, de cómo es posible que Batman no se haya dado cuenta de que tiene a esta gente ahí metida, es porque en un momento determinado de su historia han sido más listos que él y él no los ha encontrado. Pero que él no los haya encontrado no significa que no existan. Se presentan como una especie de cuento, ¿no? Es esta cancioncita, este poema que David ha leído hoy al principio del programa. Es como una especie de rima, de nursery
Una
rhyme, de
canción infantil.
una nana en Gotham,
Una
¿no?
nana.
En vez de que
Era
viene el
una de las
cobo, que viene la
preguntas que yo me
garra.
estaba haciendo al leerlo, ¿eh? ¿Qué musiquilla tendría esto al cantarse?
Molaría haberlo sabido. O sea, esto
¿Sí?
molaría, ¿eh?
A ver, lo
Igual
que no
está
sé
por
si
ahí en
se la
algún sitio.
inventa, claro, no sé si se la inventa Scott Snyder o es que existe.
Sí, no, yo
Yo
creo que es de Scott Snyder.
sí,
Creo
supongo que
que
sí.
es suya.
Pero sí,
Y
te preguntas eso. O sea, bueno, le da ese trasfondo y hace que te lo creas, ¿no? En definitiva, o sea, que sí,
claro,
que tiene.
este conflicto en el que nos mete Tomás, que ahora está hablando, es un poco la presentación, sin que lo achapamos en ese momento, de lo que ocurre, ¿no? Por un lado, con la voz en off de Snyder, los pensamientos de Wayne, que van diciendo qué es Gotham, y te van dando diferentes puntos de
Gotham.
vista que dicen unos y otros, otros, y de repente parece, sobre todo justo en el punto donde dan en los tobillos a Batman y hacen que caiga al suelo, que Gotham es los búhos en realidad. Y ahí es donde chocan. Y es en donde se basa, es donde se basa todo este primer arco, en descubrir qué es Gotham realmente.
Ponemos las cosas malas encima de la mesa antes de hablar de las buenas, porque claro,
Vale,
es que
sigan
deja,
extrayendo.
si lo decías tú, Tomás, es que deja en muy mal lugar al mejor detective del mundo, que en pleno 2011, después de 100 años de historia, prácticamente el personaje, te des cuenta de que existe una sociedad secreta que en realidad pues, rige Gotham entre las sombras. Esa es la parte, digamos, o para mí es la parte mala. Dicho eso, al final, cuando lo lees, yo me lo he creído
Sí,
bastante y
sí,
no
sí,
he
sí,
tenido
sí.
mayor problema. Pero es cierto que la explicación que te dan es muy floja. Decir que de niño había investigado esto y como lo había investigado de tal manera que estaba, vamos, súper bien investigado y que, pues hombre, investigaste de aquella manera. Porque de repente
Sí.
con un pensamiento así, porque en realidad sí que se de, ¿cómo decirlo? Sí que investiga algo, pero recuerdo que al final se da cuenta de que en la torre, del piso 12 al 14, pues está el piso 13 y de repente dice, vale, pues el piso 13 voy para allá y entonces descubro el sitio secreto y entonces a partir de ahí tiro del hilo y descubro todos los edificios. Hostia, tío. Y de verdad has tardado 100 y pico años en darte cuenta de esto. O sea, es flojo el tema. Pero bueno, yo la verdad es que compras, entras y dentro del, yo creo que es de lo peor del cómic. No es lo que tiene más importancia y realmente, bueno, pues mola descubrir esas cosas y ver que, aunque tengamos tantísimas historias de Batman, pues siempre nos pueden sorprender con algo nuevo, ¿no? Y quería ir a parar a eso, que al final, pues sí, pues te presentan algo nuevo y algo que al final funciona también. No sé qué opináis del tema así.
Yo lo veo un poco como un. Por un lado, en lugar de esconderte en el delante del lobo, esconderte justamente en las fauces. Él no te va a notar o no te va a ver, ¿no? Pues es eso. Ellos se esconden justo donde no te esperas. En tu misma casa, en tu misma puerta, en tu mismo edificio. Y ahí tu soberbia y la soberbia de los Wayne, pues no esperan que nadie se esconda allí. Pero también es verdad que Batman hace que el Tribunal de los Búhos sea mayor, sea más potente, sea una amenaza mayor. Hasta ese momento se ha tenido que enfrentar a gente que no era Batman, que no era un superhéroe, y la manera de manejar la ciudad era mucho más sutil. Un asesinato en un momento dado, volver loco a una persona calentándole la cabeza, pero es que ahora se enfrentan a Batman y es cuando tienen que mostrarse. Y entonces quiero entender que no ha sido conocido por Batman hasta ese momento porque su perfil era tan bajo que no le ha descubierto Batman hasta ahora que han tenido que matarle a él.
No sé si es eso o tiene que ver con la resolución y quién está detrás del Tribunal de los Búhos o quién lo dirige, todo eso. No, no lo sé. Realmente es algo ahí que no sé si está cojo. Dale, dale, tío.
Creo que en este caso lo que justifica, o sea, quiero decir, lo que hace que no le des toda importancia del mundo a que Batman haya fallado tanto, o sea, porque es verdad que hay momentos, los primeros, hay un momento de los cómics 4, 5 y 6 quizá, que ves a Batman es vapuleado, o
Sí.
sea, es Batman siendo vapuleado. Perdido, sin saber a dónde va, a dónde viene, sin saber, o sea, totalmente, totalmente. Hemos visto pocas veces así a tan, tan sumamente perdido a Batman y sin tener tan poca idea. O sea, teniendo tan poca idea de lo que está pasando y de a qué se enfrenta de verdad, hasta que efectivamente reacciona y, como dice David, obliga al tribunal a reaccionar a su vez y a sacar todas las cartas. Y una vez con todas las cartas encima de la mesa, Batman vuelve a tener a. La ventaja. Pero me da la sensación de que es que la amenaza que presenta ese tribunal de los búhos con eso que ha dicho David, están escondidos en tu puñetera casa. O sea, metafórica y literalmente, mola tanto
Sí, mola.
el concepto que merece la pena la suspensión de la credulidad, ¿no? El nivel de suspensión de credulidad que te pide decir, yo creo que Batman. Se hubiera dado cuenta de esto mucho tiempo antes. Ahora, para que me puedas contar esta historia o para que me puedas creer este grupo que mola tantísimo, me tengo que creer que no se dio cuenta, yo me creo que no se dio cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos desde aquí.
Sí, es así, Tomás. Yo creo que el problema es meterlo en la continuidad. Si esto hubiera sido, pues, un Batman año uno o cosas, pues entonces hubiéramos tragado sin ningún problema. Ahora tragamos también, pero es verdad que al meterlo en la continuidad, pues un poquito más complicado, la verdad.
Ten
Pero
en
bueno.
cuenta también que el Batman de 2012, de 2011, en el que se planteó este Batman de las Nuevas
Es verdad que era
52,
una especie
era
de
un
reboot.
Batman que estaba dentro de continuidad, porque las únicas continuidades que no se tocaron fueron las de Batman y las de Green y a de Green Lantern, que esas continuaron. Pero hay que pensar que este Batman que nosotros decimos que lleva toda una vida, porque lleva toda nuestra vida ahí. En el universo de Nuevas 52, en esa nueva cronología que se planteaba, llevaba 5 años actuando. No es ese Batman.
Claro, igual en su día por eso no me chocó tanto y ahora
Es
sí,
mucho
con la
más, es
relectura.
mucho, claro, es mucho más nuevo, mucho más novato, o tiene mucho menos conocimiento que el Batman que estamos acostumbrados a ver y que ha vuelto a ser, ¿eh? O sea, porque todo esto que se hizo en Nuevas 52, poco a poco se
Diluyendo
fue
de
eliminando
ya.
y al final. Pues no queremos ni acordarnos de ello. Pero también es eso, que es un Batman más novato, más menos con menos historia detrás, con menos conocimiento.
Sí, pasa eso. Pero bueno, yo creo que es quizás sea de lo más flojo de la historia, e incluso así mola mucho lo que llega a crear, mola la organización, mola al final. Está muy bien traído lo de que el búho sea el depredador natural
Caza
del
murciélagos.
murciélago, la verdad. Eso está muy
Sí.
guay. Está, mira qué sencillo, pero no se había visto nunca, ¿no? De esa manera.
Y
Porque
es
Batman se.
más,
Dale, dale.
me da la impresión de que mola el grupo, a mí, el tribunal me gusta mucho más como misterio y como ese grupo
Sí.
que nos enseñan, bueno, poco a poco nos van enseñando el tribunal como
Lo
una
de las
serie de
máscaras,
personas
¿quieres
de
decir?
Gotham
Sí.
que se reúnen con las máscaras, estas con las formas, los ojos en forma de
Mucho mejor
búho,
así que no
que
descubrirlos.
las garras. O sea,
Sí.
cuando para mí la serie es como cuando llega, cuando saltan las garras, cuando las garras son los asesinos del tribunal de los búhos y que además van a estar relacionados con otra parte de la historia de Batman, que es Nightwing, que es Dick Grayson. O sea, va a
Sí, que eso no lo
resultar.
recordaba, ¿ves? Al leerlo otra vez, digo,
Claro.
ostras, no lo recordaba y, hostia, no, para
El
nada, ¿eh?
Circo
Lo tenía
Hey.
olvidado, sí.
El Circo Hey al que perteneció Dick Grayson, donde murieron sus padres y de donde Batman adoptó a Dick, a Robin, al primer Robin, resulta ser la zona de entrenamiento, la zona de captación del tribunal para sus garras, para sus asesinos. Con lo cual ahí vincula otra vez de nuevo, tenemos la doble vinculación de Batman a los búhos a través de su propia familia, de los Wayne, y a través de Dick Grayson, de la figura del primer Robin. Y esa parte, cuando ya entran en función las garras y verán a las garras para que cacen a Batman y todo esto, pues me parece que es como más manida. Ya tienes un villano con que entra en conflicto físico, que es otro villano más de Batman. La garra como enemigo de Batman me parece mucho menos interesante que el tribunal como tal.
Sí, a mí también. ¿Sabes qué pasa? Que ahora estaba pensando, digo, es que al final se me va a los ninjas de la mano. Es que son todas las garras iguales. Entonces, hostia. Se convierte un poco en masillas. De ser un
Sí,
personaje único, se convierte a
claro.
que hay, pues ahora 50 garras. Pues vale, pues si una casi te mata, pues 50 te deberían reventar. Pues no, al final resulta que son más flojas que en
Justo.
conjunto. Entonces, bueno, no funciona igual. Pero bueno, que salir con la armadura y a pegar hostias, a mí también me mola, ¿sabes?
No, no,
Cuando
mola,
sale
mola.
de
Ah, sí.
ahí y empieza a pegar hostias con un traje parecido al del Dark Knight, pues está muy
Y al
chulo.
final tienes a Batman que vuelve a salir porque investiga, deduce,
A mí
busca
me gusta
cómo hace,
mucho, siempre
cómo
me ha gustado mucho esa parte de Batman, no
esa parte,
solamente la
claro,
parte
cómo las hace, cómo
física.
hacer es no daño, sino cómo conseguir ventajas sobre ellos, cuáles son sus puntos débiles, cómo beneficiarse de ellos, o sea,
Y
todo
al
esto al final se
principio.
ve obligado.
Fuera de micro decía que hacía tiempo que no leía superhéroes, ¿no? O bueno, no sé si hace tiempo. Bueno, que me daba la impresión de ser un. He empezado a leerlo y digo, ostras, qué naif todo, ¿no? Que me tengo que tragar esto, hostia, qué falso, qué tal. Y nada, me parece que en la décima página, o en el primer número, o en el segundo número, pues a tragar todo lo que me cuenten sin ningún problema. Y al principio
Claro.
sí que es verdad que decía, ostras, qué flojo esto, qué diálogos más, un poco tontos, un poco tal. Bueno, a la que entras, pues ya está, esto es fantasía, esto es Batman, y esto es la historia que me quieran contar, y yo pues vengo aquí a pasarlo bien y ya está, ¿no? Parte de eso. Pero curiosamente sí me ha pasado, con este cómic, de empezar a decir, ostras, ¿por qué? Porque la parte de esa, por ejemplo, detective, pues flipadas como poner una cámara escáner 3D o algo así en la morgue. Dice, hostia, ahí lo que te
Sí.
facilita las cosas. Dice, claro, como que modernizan las cosas y eso, y son cosas muy chorras que al principio al leerlo dice, pues chorrada, pero luego, pues ya está, tío, es Batman, claro que puede colocar ahí una cámara, joder, si además pone ahí Industrias Wayne en la cámara y ya está, y me lo
Claro,
trago y punto,
y ya está.
y ya está, ¿sabes? Que si el hombre, o sea, todo lo que dicen todos los cómics que ha creado él, porque la armadura es un diseño suyo, la cámara también, el otro, pues el tío, es que aparte de ser rico, es un genio, ríete tú de Tony Stark y de todo lo que inventa, ¿sabes? Al
Pero
lado
los
de lo que
diseños son
inventa.
sobre todo de Lucius Fox, ¿no? Para eso tiene Wayne
Pues
Enterprises.
Sí, pues en este cómic sí sale directamente diciendo que la
Sí,
armadura es un
dice que
diseño
dentro de.
suyo y tal, y no sé qué, juraría, ¿eh? Yo,
Sí,
vamos, lo
puede
acabo
ser,
de
¿eh?
leer
Puede ser, puede ser.
y es así, pero sí, tienes razón, que Lucio Fox es el que está detrás de casi todos los cachivaches, ¿no? Pero que al final, que es un tío que, bueno, que al final, pues eso, lo puede todo y que cuando empiezas a leer dices, ostras, aquí no hay. No hay, no sé cómo decirte, pues en The Nice House on the Lake, pues hay algo que dices, bueno, pues viene de la realidad, o sea, está. No sé, como tiene más verosimilitud todo con la realidad, pero aquí no. Aquí directamente pues estamos hablando de eso, de superhéroes y ya está.
Sí.
Y a disfrutarlo desde el primer momento y ya está. No sé, volviendo a lo de antes, al tribunal y todo esto, creo que tiene mucho mérito que se aporten cosas nuevas después de tantísima historia de Batman y de tantísimos años de explicar historias y de eso que decías tú antes de esos cómics, a mí me parece que es valiente el planteamiento del Tribunal de los Búhos y
Sí,
todo
y el
eso.
Tribunal de los Búhos, además lo que comentábamos también antes. Ha permeado, o sea, ha pasado a formar parte de entorno. No es uno de estos villanos que se queda, que avanzan por encima de él y se pierden, sino que ha permeado. Lo tienes en la serie de Gotham City, o sea, que es una cosa que ha llegado a quedarse, ha tenido más apariciones en los cómics, pero incluso en otros medios, o sea, en televisión, en series y demás, ya ha aparecido el Tribunal de los Búhos. Lo cual ha trascendido, o sea, se ha incorporado a ese imaginario de Batman. Evidentemente no son el Joker, pero han quedado, han persistido. Y no todo el mundo tiene la misma suerte.
No, no, y tanto que no. Y tanto que no. Bueno, ¿qué más? Yo tengo varias cosillas, ¿eh? Pero bueno, si queréis, ¿por qué no hablamos un poco del? Hemos hablado del dibujante, pero no de su trabajo en el cómic y del color y todo eso. ¿Qué me decís de eso?
Yo lo he comentado alguna vez, me parece muy chulo, me gusta mucho Capullo. Creo que es un gran narrador, creo que hace composiciones de páginas muy chulas. Las escenas del laberinto debajo de Gotham me parecen brillantes. La fuente donde Batman va como colgadísimo en ese laberinto donde encierran los búhos y tal. Pero prefiero que me dibuje la gente con máscara.
Ah, no,
En
totalmente.
este caso,
Eso, si lo hemos
en
hablado
este
mucho fuera de
caso.
micro, lo podéis
En
decir
concreto,
y estoy de acuerdo con
prefiero que me
vosotros.
los dibuje con
Sí.
máscaras, porque las escenas de toda la familia Wayne juntas, que aparecen Bruce Wayne, Dick Grayson, Jason Todd,
Y solo comparten genes
Tim
dos,
Drake,
pero
Tim Drake
el
y
resto son
Damian.
clavados. Son
Y son todos
iguales.
iguales, unos más
Ah.
altos y además exactamente tienen, o sea, de más alto a más bajito, simplemente.
Sí.
Es lo que no te pone un Jason Todd o más alto, por ejemplo, que podría ser que Dick Grayson. O sea, no tienen por qué ser los Robins el más nuevo, el más, no sé.
Yo es que
Me
recuerdo Dick
llamó mucho la
Grayson que
atención.
cuando fue Batman
Y
en
todos
varias.
iguales de cara.
En varias ocasiones ha sido Dick Grayson
Sí.
Batman y al final más o menos te lo imaginas igual de alto, un poquito más bajo
Sí, más
quizá,
delgado.
menos fornido, sí, más delgado, pero más o menos igual. Y aquí es que es un niño al lado suyo, un niño no, pero un adolescente, que es una cosa de, bueno, pues vale. ¿Qué os parece el traje?
Incluso
Ah,
el
perdón.
Garral que tienen atrapado y que está analizando,
Sí.
podría ser su primo perfectamente.
Sí.
Tiene hasta los
Sí.
ojos azules.
Sí. Es
Sí,
como que todo el
eso.
mundo es demasiado igual, son todos demasiado parecidos. O sea, y de hecho al comisario Gordon, si le quitas el bigote, también se parecería. O sea, no, no es, es una, es un poco ese, jo, tío,
El comisario sí me ha
no sé.
recordado a sus diseños de Spawn, ¿eh? Y de los detectives. Sí, me ha
Sí.
recordado un poquito, sí, un
No,
poquito
son un
más,
pitch.
es un poco menos. Pero sí, es que al final, bueno, el alcalde y Batman, claro, al final sabemos de su
Y con
parentesco
Marx.
o su posible parentesco, ¿no? Pero que son demasiado iguales, sí, es un
Sí.
poco ridículo.
Que me parece brillante, o sea, me parece que es un narrador magnífico, de verdad.
Sí, lo es.
Pero mejor en este caso y en este trabajo en concreto, mejor con las máscaras puestas.
Sí, luego el diseño de viñeta me parece
Es
espectacular.
magnífico.
Espectacular, la verdad es que me parece espectacular. Creo que es una de, no lo sé, pero creo que es una de esas personas que es hiperefectista. pero que además tiene oficio y encima sabe contarlo y tiene un montón de registros. Me parece una pasada. Sobre todo
Y
en eso,
dibuja
¿eh?
muy
Más.
bonito, ¿eh?
Sí,
Que
sí, sí.
es chulo, o sea, es cuando encuentras un dibujante que además de todo esto dibuja bonito,
Sí,
es
la
muy
parte
chulo.
donde Batman está hecho polvo en el laberinto, creo que es lo
Sí,
mejor.
sí,
Cuando
sí,
tiene
sí,
la
sí.
máscara destrozada y solo se le ve un ojo y se va transformando y va haciéndose, va estando hecho polvo. Hay ciertas partes que solo se le ve el ojo, que te pone el foco ahí, que empiezan a convertirse además las figuras, como está medio drogado y eso, empieza a ver garras por todas partes. Para mí es lo mejor. Es una
Sí.
pasada. Es una pasada lo que llega a dibujar.
Sí, de hecho el laberinto es el punto álgido del que hablábamos antes
Sí,
y
yo creo que es lo mejor del cómic.
se mueve entre la razón y la psicosis de Batman. No sabe qué es verdad o no, comienza a intentar agarrarse, no quiere beber por si le van a envenenar o hay droga
En el agua.
y está totalmente deshidratado. Luego no tiene más remedio que beber y comienza todo este baile de viñetas espectaculares
Muy
que.
chulo.
Son una pasada. De hecho, el laberinto en sí mismo es el símil, ¿no? Del Minotauro. El Minotauro, ¿quién está en el centro? Él está en el centro, ¿no? Él viene a matar al Minotauro, pero no lo van a matar a él. Y es tan bonito, coño. Es tan bueno todo lo que. Cómo te pone sobre la mesa toda la argumentación, meterte en la cabeza de Batman y Wayne al mismo tiempo, dudando de sí mismo, dudando de lo que ve, de lo que oye, de la ciudad, incluso viniéndose abajo. Lo vemos depresivo, incluso totalmente
Descolocado.
sin fuerza de voluntad. Sí, eso es, derrotado, efectivamente. Y es una maravilla. De
Hay
hecho,
una... Perdón.
juega. Un poco como jugaba al principio con Gotham, con la arquitectura, los puentes y la torre hacia donde mira y sus gárgolas, aquí también juega un poco con la arquitectura de lo que se va encontrando, los elementos que hay en el laberinto, cuando hay una cámara, por qué, en la fuente, otro sitio, cómo lucha su lucidez con su locura. No sé, es el momento álgido y la
Sí.
clave del punto de inflexión de Batman, incluso. A
Me
partir de
parece
ahí ya
muy...
sabemos si va a perder o va a ganar.
Igual que te digo que me gustan más con máscara, te digo que creo que es un gran dibujante de arquitecturas. O
Ah,
sea,
sí.
el...
Bueno, la
Y
ciudad está
consigue
espectacular en
convertir,
casi todos sitios.
efectivamente,
Sí.
consigue convertir la ciudad, el laberinto, los edificios, en activos dentro de las viñetas. Más adelante hicieron otro arco, un arco de otro arco largo también. Scott Snyder hizo varios arcos muy largos dentro de Batman con Capullo. Hicieron Año Cero, que era una especie de origen nuevo que iba ante, pues como una nueva pintura, un nuevo año uno, ¿vale? Para la presencia de Batman en la ciudad, su enfrentamiento con la Capucha Roja. Y hay imágenes arquitectónicas de la ciudad inundada porque hay basándose en el Katrina, hay un huracán que golpea a Gotham y medio inunda las calles y hacen cosas ahí, bueno, pues viven momentos chungos de la ciudad. Y hostia, tiene imágenes muy chulas y además un puñetero bombardeo de imaginación, o sea, súper, súper imaginativas, con los animales del circo, del zoo, perdonad, escapados, de pronto hay un león en una azotea, cosas de estas así locas, pero es que quedan súper chulos y lo dibuja muy, muy, muy bien. O sea, dentro de que es, con lo que creo que en otros dibujos, en otros, dentro de que nunca ha sido el dibujante de caras más diferentes unas de otras, lo que os he dicho antes, tú veías en X-Force y dentro de que eran diferentes personajes, más o menos los rasgos eran todos muy guapos, o sea, muy bonitos, muy gente muy guapa, muy tal, y aquí lo mantiene, pero creo que aquí pierde, por ejemplo, flexibilidad, diferencia en los rasgos, en los personajes, pero gana mucho en los fondos, en el diseño de viñeta, en cómo encuadran las arquitecturas forman parte del diseño propio de TVO, de
Sí, a mí
cómic.
ya esto es cómic
Es muy
moderno,
guay.
¿sabes? Ya,
Sí.
ya no es solamente figuras y tal, sino que integra, bueno, todo lo que tiene que ver con el diseño de los búhos, el traje guapísimo, la moneda o el emblema o todo lo que sale guapísimo, los sitios que va descubriendo Batman de cosas históricas y eso también, me parece que están dibujados espectacularmente. O sea, todo eso me parece chulísimo, pero chulísimo. Siempre me ha gustado mucho, la verdad. Por cierto, ¿qué opináis del? ¿Qué opináis? No, este es un traje gris y todo gris. Todo gris. Nada de azules, nada de violetas y de lilas, que tiene alguna etapa de Batman más clásico y eso. A mí me convence. Tira el cuero, digamos, pero el cuero gris, no un cuero así negro y todo eso. Y la verdad es que está bastante chulo. Pero bueno, luego es capaz también de sacarte pues esa armadura que es alucinante, que es la que decía antes, que es brutal. Para mí tiene, o sea, Greg Capullo lo que también tiene, fíjate que no lo he dicho con el dibujo y eso, y no tiene nada que ver, pero sí que tiene el tono este amerimanga de la época que se puso también de moda, como el Chris Bacano también le puso un poquito, ¿sabes? Si le miras el guante, al final los dedos son planos. Y dices, hostia, ¿sabes? Tiene un poco eso también, ¿eh? Tiene ese deje. Y a Chris Bacalo a mí se me parece un pelín, ¿sabes? Un pelín y salvando todas las distancias, ¿eh? Pero sí que
Sí, tengo
creo
que
que
quedarme
tiene.
con uno, me quedo con este, ¿eh? Me quedo entre Chris Bacalo,
Ah, sí, yo también, yo también.
Greg
Yo
Capullo, Joe
también.
Madureira, que es el más amerimanga de estos que salió en ese
Yo
momento.
también, yo también.
Vamos, con Capullo, pero
Bueno,
ni
Chris
me.
Bacalo tiene sus épocas, ¿eh? Que tiene cosas muy guapas, ¿eh? Pero luego
Sí,
ya
hasta que
cuando
se hizo
se
Barroco
le va,
Perdido y no
sí,
había
se le va la
Cristo que
olla,
entendiera lo que
sí,
estaba
que
dibujando.
dices, hostia, ¿qué es esto? Y me acuerdo del personaje ese que
Claro.
tenía una estrella dentro, ¿no? Que tenía que ser como en la boca, que le salía, ah, no me acuerdo. Era de los nuevos mutantes, creo, de X-Force también, ¿no?
Cámara, cámara,
Cámara,
en
cámara.
Generación X.
Sí, eso, ¿ves? Digo, no sabía si era nuevos mutantes y tal, era Generación
Yo
X.
no son estas
Ese personaje
cámara.
molaba. Bueno, pues sí, Greg Capullo, la verdad es que para mí, pues muy, muy, muy acertado el dibujante. Muy chulo.
Decías de los colores de Batman. Yo creo que va con lo que nos cuentan y van con lo que nos muestran. Un Batman más colorido creo que no hubiera cuadrado igual con la oscuridad de Gotham y con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Incluso puede que sea un guiño que el traje de que los colores de las garras se parezcan a los colores de Batman.
Sí, lo
Y
es,
el
vamos.
pasado que quieren mostrarnos.
Otra de las cosas que te tienes que tragar porque sí, que son búhos cazando murciélagos y que el trajo al final tiene también los dos cuernecitos arriba. Que dice, bueno, pues Batman, joder,
Las
pues
cejitas de los
sí,
búhos.
ah, claro, sí, pero bueno, está todo muy bien traído, muy bien diseñado para que, bueno, para que te metas. A ver, es Batman y le han hecho de todo y el tío pues no tiene ni una cicatriz o tiene pocas o a veces salen y a veces no salen, pero cuando le atraviesa hay una viñeta donde sale la garra que lo atraviesa con una especie de puñal largo, casi una espada. Sale como él se ve convirtiéndose en búho y luego sale en el siguiente número, creo que es el 6 y luego el 7, sale directamente como está, ¿no? Que en realidad pues es humano y le atraviesa con un cuchillo. Eso también te lo tienes que creer, ¿no? Porque dices, joder, le acaban de atravesar con un cuchillo, lleva una semana, creo recordar, dando vueltas por el laberinto sin comer, por lo menos tiene bebida ahí, tiene
Sí.
la fuente ahí para beber, y aún así el tío se escapa. O sea, esto es, vamos, fantástico y maravilloso. Pero bueno, también traías. Bueno, yo traía eso a colación porque a mí, decías tú, no ha estado en muchos momentos del cómic tan expuesto como en este. Pues creo que recuerdo tres. Unas con Bane, que igual es la
Sí.
más famosa, ¿vale? Pero sí que recuerdo de Cult, ¿te acuerdas de Cult? De The
Sí.
Cult. Esa me parece que es muy parecido a este y estaba guapísimo ese
El
cómic, muy
reverendo
guapo.
Blackfire.
Blackfire, sí. Está espectacular. Y ahí sí que, hostia, está Batman totalmente, vamos, sometido por el reverendo y en una posición muy, muy, muy chunga. Y luego, también recuerdo el Caje Bestia. ¿Tú te acuerdas de aquellos números de la
Sí,
Caje Bestia?
hombre.
Pues también estuvo ahí bastante jodido y me recuerda un poquito la situación. En ese cómic de la Caje
Las siete
Bestia,
noches de la bestia.
no sé si fue en ese, pero me acuerdo de una fantasmada de estas que se clavan los guionistas y la voy a explicar porque me pareció maravilloso, que es que en uno de los momentos, en una de las cosas que aprendió entrenando para ser Batman, aprendió a cómo regular su flujo sanguíneo. O sea, el tío cuando quiere deja de sangrar. O sea, es la hostia. Con unas técnicas de relajación le abren la femoral y el tío es capaz de que no, ¿sabes? De que el flujo sanguíneo pues baje, ¿sabes? Baja sus pulsaciones y entonces gracias a eso pues se salva. Yo, aquello me pareció, ¡fua! Vamos, lo más maravilloso que había leído nunca. Parece
Los
brutal.
cómics, fíjate, los cómics de Batman de A Siete Noches de a noche, anoche, creo que era A Siete
Yo creo
Noches
que
de la
hay,
Bestia,
¿eh? Sí.
que era como se llamaba la presentación de este personaje, de AKG Bestia. Debe ser de los primeros que yo leí de Batman, es de 80 y pico. Y es de los que yo en aquella época llegaba al kiosco, en este caso era una tienda, una papelería que había en el mercado, y cogía lo que había, o sea, miraba y el que más me gustaba. Pues me lo llevaba y no, eso no coleccionaba nada, o sea, picoteaba de todo.
No, es que era
La
imposible
portada
además
que más,
coleccionar. A
claro,
veces llegaba, a veces no.
la portada que más me llamase la atención esa semana, pues era lo que me compraba. Y este de las Noches de la Bestia, y había una, o sea, las Noches de la Bestia es un asesino de la KGB, que es de la Bestia, le llaman la KGB Bestia, que quiere matar a una serie de personas de Gotham para que la ciudad entre en el caos y tal, ¿no? Y cuando vas viendo cómo los mata, no se me va a olvidar jamás una familia que los envenena a todos porque mete un gas en el zumo de naranja. Y entonces
Sí, me
los
acuerdo de eso.
encuentran muertos en la mesa pues porque se han sentado a desayunar, han abierto la botella y han cascado todos. Tío, aquella escena se me ha quedado grabada para siempre. O sea, la tengo grabadísima.
Normal.
La cosa que me dio de, hostia, qué chungo, o sea, qué siniestro, ¿cómo
Sí,
prevés
aquel era
esto?
chungo, ¿eh?
Sí, a Caje
La caja
Bestia,
bestia
esos
era.
cómics me molaron muchísimo.
Era chungo, chungo. Pues
Me
bueno, hemos
molaron
recordado
muchísimo.
esos, un poco esos tres momentos, ¿no? Del Batman como acabado y como tal, y que es verdad que siempre sale y eso, ¿no? Pero
Porque es
sí que.
al final es el superpoder de Batman. O sea, a Batman te lo tienes que llevar siempre a estas posiciones en las que está destrozado y perdido para que pueda alzarse, ¿no? Para que pueda remontar. Porque esa es la gracia de Batman. El auténtico superpoder es recuperarse.
Sí, por cierto, me gustó muchísimo también. Ya sé que voy a un poco a salto de mata, pero bueno. Me gustó muchísimo cuando encuentran en el cadáver, en las uñas del cadáver, el ADN de Dick Grayson
De Dick.
y Bruce Wayne o Batman en ningún momento piensa que ha sido él. Aunque después esté mirando las pantallas para ver si tal, si ha comprobado y tal, hostia, me parece fantástico que cualquier otro guionista lo hubiera puesto ahí, le hubiera sembrado la duda a Batman. Nah, aquí no juega con eso y me parece muy guay que
Es
sea así.
una reversión, ¿no? De la famosa viñeta de Batman dando un bofetón a Robin.
Ah, bueno, y lo de la hostia se pasa un poco, ¿eh? Dándole la hostia.
Le saca el diente. A mí me hace
Le
mucha
saca
gracia
el
que
diente.
saca precisamente el diente que quiere
Hombre, es
sacar, ¿eh?
Batman, tío, no me
Es
jodas.
Batman. Claro, es
Claro.
Batman. Es genial. O sea, me parece
Sí.
maravilloso. Es
Me dice, vale,
brillante.
te pego la hostia porque te lo has merecido, pero es que además te voy a
Pero
decir.
además, ya de paso, te diré que.
Y dices, hostia, eso es una sobrada, ¿eh? A mí eso
Es muy
muero.
bueno. Pero bueno, es que son. Pues es Batman, tío. O sea, al final.
Pobre
Hace
Dick
estas
Grayson.
cosas.
A mí es que siempre me ha caído muy bien, tío. Es el
A mí
auténtico
también.
Robin.
Yo es mi personaje.
Sí,
Es
sí, sí.
mi. Probablemente sea mi héroe favorito de DC. Con permiso de Batman. Hace mucho tiempo que
Pues
Nightwing
sí.
se adelantó por la derecha. En cuanto a interés y a historias que cuenta. Pero bueno. Hablamos, si queréis, de Lincoln March. Hablamos
Sí,
de
es el último
desafío.
spoiler final. Sí, totalmente.
Lincoln March es
Adelante.
el alcaide, como han mencionado ellos, es el candidato a
El
alcaldía que está
candid.
llegando un acuerdo, que más o menos llega a un cierto acuerdo de colaboración con Bruce Wayne. No de colaboración, porque es verdad que ni Bruce quiere comprometerse políticamente, ni el otro le pide que lo haga. Así que es un poco como que tienen esta idea en común de fortalecer Gotham, de cambiar cosas en la ciudad. Y que como se prevé desde la primera página, porque es el personaje que te presentan y dicen, tú vas a ser el malo, pues efectivamente, es el que está detrás de todos los movimientos de las garras y de los búhos
Es muy
contra Batman.
parecido como personaje, me recuerda un poco el planteamiento, por lo menos, a Harvey Dent, ¿no? Así,
En la
vaya, vamos
película,
a apoyarnos y tal,
total.
¿verdad? Sí.
Es total, ese caballero,
Sí.
ese es, además está cogido de la película es de 2008 y esto es de 2011.
Va, bueno, seguro, entonces seguro, sí.
O sea, es total, en este caso el cómic ha bebido de cómo se de Harvey Dent de la película de Nolan. Pero lo que más mola es el planteamiento de que pudiera ser, tan, 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 ya hemos dicho spoilers, pero aquí
Sí,
pongo
spoilers a saco. Doble
spoilers a
spoiler.
saco, que pueda ser un hermano de Batman.
Otro planteamiento que me parece muy valiente. Aunque yo no compro, ni trago, ni nada, pero me parece, pues, que está bien, joder, que está bien que metan esas cosas. Me parece guay. ¿Vosotros pensáis que sí, que es hermano o no?
Bueno, yo creo que dejan adrede a la decisión del lector si se cree que es o no es, ¿no? Va jugando todo el rato Snyder con que sí, si no, si sus padres, si no sus padres, si tiene que ver con alguien que ya estaba en el orfanato, a quien su madre tenía especial apego o sentía pena, o si de verdad fue un hermano que, como Bart Simpson, lo pusieron allí para que no molestara al hermano bueno,
Era
el Bart
Hugo.
bueno y el Bart malo, pues. Algo así, ¿no? Entonces, queda decisión nuestra. A mí me sorprendería que Alfred nunca haya dicho nada del niño ese. Me sorprendería que Batman, o sea, Bruce, no sepa nada. Por diferentes cosas de su casa, por diferente cómo explora la mansión, por las noticias, por el mismo Alfred. No sé, me resulta muy complicado que, aunque tratan de explicar por qué no lo sabría, porque bueno, también podemos ver la historia del padre de Alfred, pero es muy difícil mantener ese secreto a todos los niveles, familia, fotos, recuerdos, hospital. Sí, son poderosos, sí, tienen recursos, pero creo que no es porque Bruce Wayne no habría sabido que tiene un hermano.
Bueno, visto lo visto con el tribunal,
Visto,
tampoco podemos
igual,
ya. A lo
tampoco,
mejor estamos
correcto.
sobreestimando a Bruce Wayne
No,
como
pero la misma
detective.
herencia.
Sí,
¿No crees
que sí.
que su madre, si de verdad le quería, le
Ah,
visitaba y es,
yo creo que está
no le
hecho de
habría
una
dejado algo al
manera,
morir?
sí, de una manera muy, está hecho de una manera muy inteligente para el que quiera creer, digamos que crea y ya está. O sea, está por parte de Scott D. Snyder, he leído que tuvo bastantes roces con DC. Porque DC quería hacerlo oficial, que fuera el hermano y tal, y Scott Snyder dijo que ni de coña, que ponía ahí a su disposición el finiquito y que se piraba de DC si le hacían eso. Entonces, bueno, más allá de que sea verdad o que no sea, yo creo que es bastante inteligente meterlo ahí para que haya
Y
siempre un poco la duda.
es arriesgado, es valiente meterlo y es mucho más es muy inteligente no,
Sí,
no
no,
confirmarlo.
eso es. Claro. Pero
Em,
mucho, mucho, mucho.
el ahora os cuento una cosa, ahora en un ratito. Pero bueno, con los padres, con la
Ya sé lo
familia
que
de
vas a
Batman,
contar.
bien.
La conspiración de que pagaron a Capulo para que hiciera que las caras se parecieran y
Para que
dijera
todos,
que
claro, para
sí,
que
ese es
todo
su hermano.
cuadrara.
Cuadraría. Cuando se han hecho intentos de modificar la.
Claro,
A
es
ver cómo lo
que
digo. La
la base del personaje.
inmaculabilidad de la familia Wayne
Ajá,
se ha
siempre ha
ido
salido
siempre
mal.
fatal.
Es
O sea,
que,
es
tío, es la
decir,
base del
para que
personaje.
Batman,
Es
efectivamente,
que es la
para que
base.
Batman funcione, para que Batman sea Batman y sea creíble como Batman, con todos los saltos
Sí.
de credibilidad que hay que hacer para creerte que Batman exista,
Está claro.
los Wayne tienen que ser perfectos.
Sí.
No admiten
Pa
fisuras.
pasa igual con Marta y Tomás Kent. O sea,
Claro.
pasa lo mismo que con Superman. Lo mismo.
Tienen que ser personajes irreprochables. No pueden
Sí.
tener nada escondido, no pueden tener nada oculto.
Y yo creo
Porque
recordar
cualquier
que he
cosa que
leído
hagas
algo
ahí.
turbio del padre, ¿no? Tomás, en su
Ahora
día.
hablamos.
Vale,
Ahora hablamos de eso.
es que lo estaba buscando y luego no lo he encontrado. Digo, bueno,
A medio
ya
plazo,
hablaremos.
o sea, cualquier cosa que hagas sobre los Wayne, que no sea, que manche su honorabilidad,
Chungos,
a corto o medio plazo te va a estallar en la cara. O sea, con lo cual está muy bien hacer este tipo de pruebas, un hermano, el padre no sé qué, tal. Pero todo el mundo tiene que terminar reculando, o sea, y volviendo hacia, no, no es lo que parece, o lo han intentado hacer, pero era mentira, porque cualquier cosa va a afectar a Batman. El carácter de Batman depende de la irreprochabilidad de sus padres, de lo que representan Martha y Thomas Wayne. Cualquier cosa que no sea eso, te tira el personaje al suelo, te hunde. Entonces creo que aquí está bien llevado el. Y muy bien explicado, porque además este chico con sus problemas de... Yo creo que no es su hermano, o sea, y creo que es verdad que es una persona que estaba en el orfanato, carente de afecto, y que de pronto encuentra una persona en la que puede proyectar
Sí,
esa
también él
necesidad
se
de
lo
cariño
cree.
maternal. Claro, entonces ahí piensa que es su madre,
Sí, para mí
no...
también. Estoy
Y
más
que entonces
cercano
ahí
a esa
es
visión.
Thomas Wayne Jr., el hijo que no llegó, o sea, hijo desconocido de los Wayne. Pero no creo que sea verdad, y porque además eso, creo que cualquier cosa que atente contra la virtud de los Wayne, como tener un hijo secreto encerrado en un hospital, se carga la figura de Bruce Wayne, tal cual, más de lo que es Batman.
Y además en
Sí.
el hospital más chungo que puedan
Claro,
haber metido al niño.
efectivamente. Efectivamente,
Entonces.
porque te da marinera, o sea, será por hospitales que el doctor Wayne, o sea, que ese doctor Thomas Wayne, que era cirujano, no tendría contactos en un hospital para meter a su hijo que no fuera el asilo de los niños que van a morir y te saludan. O sea, no me jodas, no tendría mucho sentido. Que entiendo que él se lo crea, o sea, lo que dicen, que te lo cuentan,
Sí.
como que no, este niño tiene un problema de déficit de cariño y entonces proyecta la ansiedad que tiene. El ansia de quién es él mismo y en la persona que se acerca a él, que es Martha Wayne. Pero que se acerca a él como se acerca a muchos otros niños dentro de su hospital, haciendo las labores que tiene que hacer Martha Wayne, que son de beneficencia. Pues al final un poco esa historia, ¿no? Esa figura. Me parece original que otra vez. Es verdad que volvemos a hacer el exceso de que al final son superhéroes y todo está lleno de miles de casualidades. O sea, que precisamente el líder del Tribunal de los Búhos sea hermano supuesto de Bruce Wayne, que es Batman, que ha adoptado a Dick Grayson, al que ha salvado del circo Haley, que es donde los búhos entrenan a sus
Es que
garras.
está, es que es
Ea.
curioso que esté traído tonto como por los pelos y que luego que el cómic esté bien. A mí me resulta curioso
Pero
y
traído por los pelos va a estar todo siempre, ¿eh? O sea, quiero
sí,
decir, al final,
hostia, sí, pero hostia, que
si entras en superhéroes, te tienes que creer que Rondador Nocturno es hijo de Mística,
Sí.
se lo dejó a Margaery Sardos, la chica con la que estaba Amanda Sefton resulta que es su medio hermana, o sea, es la madre, pero luego se enamoran, no se conocen, pero resulta que ya tiene poderes mágicos, y entonces, o sea, esto de
Sí,
estas casualidades que se
se
van dando y
filtra.
por eso termina siendo
Sí, pero que
espejismo,
aquí.
es una Cheyenne Valkyria. Dices, vale, venga, ¿algo más?
Y así, eso fue heavy, ¿eh? Eso fue
Es
heavy en
muy
su
guay,
día.
es muy guay, pero es como
Pero dices,
algo, no
hostia,
sé,
¿cómo? Sí, es
algo
verdad.
más.
A mí
Los
lo que me
guía.
pasa con Batman es que me parece que está tan asentado el personaje que sacar estas cosas, pues como que chirría. Pero luego es lo que os digo, al final dices, coño, pues funciona y has creado. Lore, ¿sabes? Has creado el lore que se va a utilizar dentro de. Porque yo pensaba que esto era más antiguo, pero al final son 15
No,
años.
2012.
Sí, son 15,
2011, vamos.
14 años. Y yo pensaba, no sé. Y bueno, igual sí que hay gente que nos escucha y dirá, hostia, pues sí que es antiguo, hombre, 11 o 12
Me
años.
atrevería a
O sea, 15
decirte
son muchos.
agosto de 2011, que
Pues va
fue
a
cuando
ser
comenzaron los
15.
números 1 de
Ajá.
las series de Nuevo
Ah, pues seguro.
52, menos el 1 de Liga de la Justicia, que fue la última semana de julio de
Ah, pues entonces
2011.
seguro, Tomás. Sí, sí,
Creo,
sí.
¿eh? O sea, que a lo mejor estoy diciendo hoy es septiembre y eso, el último es agosto, pero juraría que es agosto de 2011, todos los números 1 de Nuevos 52, menos el 1 de Liga de la Justicia, que fue un mes antes. Una semana antes, realmente, porque es en julio, la última semana de julio.
Sí, yo esto sí los compré en grapa en la norma, me acuerdo, y los fui leyendo poco a poco y tal, y la verdad es que me gustó, me gustó.
Sí, yo
Sobre
os
todo
tengo
porque.
así en grapa de cada cómics y os iba cogiendo y están leídos como digo yo, como Dios manda, ¿no? Mes a mes y cuando acababa la saga, otra vez todo. O sea, cuando tenía el último número de la saga, todo junto.
Y bueno,
Pero bueno.
volviendo un poco, que creo que lo has comentado, ¿qué os parece el tema de que este tribunal sea gente poderosa pero con máscara que no se le ve y que luego al final está pues está este supuesto hermano de Bruce Wayne, que es que no me acuerdo nunca del nombre, pero sé que además está
Lincoln
las
March.
Lincoln March porque son las confluencias de las calles donde mataron a sus padres.
Sí.
Que yo eso no me acordaba de esas calles, claro. Yo el
No, porque
callejón sí que
normalmente te
siempre
hablan
dices
del Park Row, del Callejón del
del
Crimen.
callejón del crimen, claro. y no de esas calles. Entonces, bueno, es un guiño. A lo mejor tú lo pillaste, Tomás, cuando...
No, 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 que va, que
Es
va.
que es muy
Es que
complicado, claro.
no te puedo, no, no te puedo garantizar siquiera que eso sea así antes de este
Claro,
cómic,
claro.
¿eh? O sea,
Sí, que igual le pusieron
no.
el nombre
Claro,
después
es de estas cosas que no te puedo
de
garantizar. No
llamarlo así.
recuerdo que no, se ha salido antes. El
Claro.
callejón donde murieron los padres de Batman de siempre es Park Row, el callejón del
El
crimen.
callejón de primas, sí.
Y ahora sí, el nombre oficial es, o sea, si este que sean las calles Lincoln y March y no sé qué, es donde tuvo el accidente, ¿no? Donde tiene el accidente de coche, no es donde matan a los padres. Es donde tuvo el accidente, tuvieron el
No me
accidente de
acuerdo,
coche.
yo cuando lo he leído me he quedado con
Sí,
que
el accidente,
era...
sí, pero no recuerdo las
Es
calles.
donde tienen el accidente
Ah,
de coche en
vale,
el que
pues
se
igual.
supone que muere Thomas Wayne o que es cae enfermo y le llevan a ese hospital. Las dos calles, la calle Lincoln y la calle March. Pues lo digo porque Callejón del Crimen sé que es Park Row. Entonces, pero bueno.
Mira, con
Muy
respecto
bien.
a eso,
Dime.
yo creo que es un poco... Da la impresión de que es un poco la comparativa todo el rato, ¿no? Entre lo que tienes y lo que podría ser. La comparativa entre las élites, que son los Wayne, y cómo intentan ayudar a Gotham de otra manera, y las élites del Tribunal de los Búhos, y cómo quieren actuar. Esa comparativa entre un murciélago y un búho. La comparativa entre Batman y el Garra. Que quizá es el Batman que pudo ser y no fue si su vida hubiera sido diferente. No sé, creo que es un poco una comparación de élites, una comparación todo el rato de las luces y sombras de Batman y de las luces y sombras, bueno, y de las sombras y sombras de los villanos de este cómic. Así que en ese
Tienen.
sentido, lo que dice Frank de qué opino sobre esta élite, pues parece el reflejo decadente de lo que son los Wayne. Es la impresión que tengo.
Tiene ese rollo de sociedad secreta, de logia. Decadente, como ha dicho David, de un poco de Eyes Wide Shut, ¿no?
Justo.
Este rollo de personas que llevan máscaras, que ni se conocen entre ellas probablemente, pero forman parte de un interés común que al final es defender su interés. Y de Tribunal de los Búhos, en este caso, probablemente las familias pues de más rancio abolengo de la ciudad, que al final es verdad que si vas leyendo la historia de Batman. Son siempre las mismas, son los Wayne, los Kane, los Cobblepot, ¿no? Un poco los Elliot, este núcleo de familias que forman parte de la Gotham original y que tienen importancia. Y aquí nos encontramos con estos búhos que no son exactamente ni los Wayne ni los Kane, o no parece que lo sean, ni los Cobblepot, pero bueno, que al final es lo que hemos dicho antes, agrandan la historia de Gotham y de Batman, la
Sí.
amplían y queda chulo.
Claro, yo no sé en qué momento tú, que eres más conocedor histórico del personaje y eso, en qué momento salen también el tema de los mafiosos y todo eso, porque yo los recuerdo del Jed Loeb y de todas las historias estas. Creo que son más antiguos, ¿no?
Hombre,
Los
Batman y los mafiosos, gángsters y todo eso
desde el
es de
principio,
número
¿no?
uno
Desde el principio.
de
Pues
Detective
fíjate.
Comics 39. No había villanos, o sea, no, no, pero ni en Superman, o sea, los
Claro.
supervillanos son una cosa que ha llegado después. Ellos luchaban contra gángsters, contra terroristas, contra comunistas, contra infiltrados de guerra, pero no, no, este concepto de supervillano como persona con superpoderes, némesis de héroe, llegó
Fue
después.
después.
Los primeros villanos de Superman o de Batman son gente con pistola y sombrero.
Sí. Muy bien, pues por cierto, hay una página también, homenaje de nuevo a Dark Knight, del murciélago entrando por la ventana y tal. O sea, yo no sé, esa
Sí.
obra, cada vez que veo eso me doy cuenta de la importancia que tuvo Frank Miller con El Caballero Oscuro, ¿eh? Que es
Es que fue muy importante.
espectacular.
Frank Miller en El Caballero Oscuro y en Año 1, pues
Sí,
es.
es
¿El
espectacular.
murciélago no es de Año 1?
No, yo diría que es de... Bueno,
Es
salen los
de.
dos. Salen los dos.
Ah,
En Dark Knight
vale.
seguro, porque esa casi me la sé de memoria. Y, o
Vale.
sea, la cruz que sale en el ojo, ¿sabes? Marcándole la cara y
Sí,
tal,
ah,
eso es
es
de Dark Knight.
de
Eso
Dark
es de Dark
Knight.
Knight, sí.
Vale. ¿Y si os digo que esta historia se había contado antes?
Pues me lo
Chan,
creo.
chan, chan.
Me lo creo si viene de ti.
Pero tan pronto, tan antes, o sea, y
Hostia.
tan poco separado en el tiempo, como un año antes.
Hostia, ¿y eso? Pues
Si yo os
cuéntanos.
planteo, o sea, que nos quedamos con la estructura más o menos del Tribunal de los Búhos, que sería, tenemos una sociedad secreta, ¿verdad? Que ataca, que
Sí.
está acechando a Batman y trata de llevarle al límite, y casi lo
Sí.
consigue, ¿no? Medio física y mentalmente. Y además vamos a descubrir que el líder de esa sociedad secreta enarbola un
Ah, vale.
parentesco con Batman, ¿no? Con el personaje principal, en este caso su medio hermano. Un poquito más, bueno, un año antes o un par de años antes, en la serie de Batman, el guionista revelación de Batman durante mucho tiempo, revelación no, estrella, ya hacía mucho tiempo que no era una revelación, era Grant Morrison. Y Grant Morrison, en su Batman, en toda una etapa muy larga que hizo en Batman, presentó al Guante Negro. El Guante Negro era un grupo de villanos más caricaturescos o más villanescos de lo que son este Tribunal de los
Tribunal.
Búhos, ¿vale? Coordinados por un personaje, el Dr. Simon Hart, que enarbola que él es Thomas Wayne. O sea, afirma ser el padre de Batman. Estos incluso deslizan a una de sus agentes en la casa de Bruce Wayne como novia de Batman, Jesse Bridget, como novia de Bruce Wayne, que resulta ser un agente del Guante Negro. Y vamos a terminar con el arco va a terminar con un Batman completamente desquiciado, enloquecido, en las páginas de Batman RIP. De un arco que se dio en llamar Batman RIP, donde tiene que recurrir a sus misterios, a cosas que se ha grabado en la mente, a preparaciones que ha hecho, como el Batman de Zurenar, para poder recuperarse y volver a hacer frente al Guante Negro. En esencia, es la misma historia.
Sí. Es la de silencio, ¿no,
No,
Tomás?
no, es el Batman de Grant Morrison. Silencio es.
Entonces los mezclo los personajes.
Ese Batman, esa etapa de. Grant Morrison tuvo una etapa bastante larga en Batman. Estuvo
Es que
como 3 o 4 años.
he estado, o sea, llevo un montón de años pensando en que realmente era el padre de Batman y tal, que al final no era, pero
Pero él lo
sí.
dice, él
Pero lo
afirma que
dice,
es el padre de Batman, que es Thomas Wayne,
sí.
y enarbola que Martha había estado liada con Alfred, y que entonces, o sea, una serie de circunstancias como que intenta atacar a Batman desde su familia. Y esa historia que va a terminar llevando a Batman RIP, a Final Crisis,
Vale.
a la búsqueda de Bruce Wayne, a este Batman Incorporated con una nueva etapa con Dick Grayson haciendo de Batman y la primera vez que aparece Damian Wayne como Robin. O sea, la diferencia que el Tribunal de los Búhos ha trascendido mucho más, que me parece súper curioso. O
Sí,
sea,
qué
porque la
curioso.
historia como tal es lo mismo, pero del Guante Negro no se acuerda nadie. Y del
¿Quién
Tribunal
era?
de los Búhos ha pasado a formar parte de ideario de Batman. Silencio utiliza la imagen del padre de Batman. Silencio intenta atacar al padre. Intenta atacar. Silencio plantea que Thomas Wayne trabajaba para la mafia.
Vale,
No, no es
vale,
Silencio.
vale.
Espera, esto sería algo Halloween. Lo de padre. Bueno,
Pero algo hay
en
en lo
Silencio.
de silencio, que
Sí, en
también, que
Silencio
como está
también,
vendado
porque
eso, también hay
el.
dudas de que sea su padre, no, no me
Sí,
acuerdo
no,
bien.
no, no su padre, sino que Silencio es un amigo
Es un
de Bruce
amigo, sí.
Wayne.
Es un
Es Thomas
cirujano,
Elliot,
amigos.
que es cirujano y que su padre era cirujano amigo de.
Vale.
Y la furia de. El motivo de odio de Silencio es que el padre de Bruce Wayne, Thomas Wayne, salvó a su madre. O sea, los
Vale.
padres de Silencio tienen un accidente de tráfico provocado porque él contaba con matarles y heredar. Pero como
Vale.
Thomas Wayne salva a su
Salvarle.
madre, aunque se queda en silla de ruedas, lo que se encuentra Tommy Elliot es que está atado. O sea, es que está aún más atado a su madre de lo que ha estado nunca. Porque ahora él no puede matar, no quiere matar ya, y depende totalmente ella de él. Y eso es lo que echa en cara al padre de Bruce, el doctor Wayne. O sea, al final sí que es verdad que Batman tiene muchos enemigos o muchas historias que vienen de su pasado, de sus padres, de o que intentan utilizar a sus padres como armas contra él, contra la familia. Pero es una cosa que me llamó mucho la atención y me parece muy curioso cuando ves las dos historias en paralelo y dices, hostia, me estáis contando en base, es lo mismo. Luego, ahora sí, cambian muchas cosas. Y sobre todo cambia que el tribunal ha trascendido y el guante negro
¿Quién era el dibujante del
no
Guante
es el.
Negro?
Hostia, es que este
Porque
tú.
igual tiene que ver, ¿sabes? Bueno, por decir algo, porque no. Es que yo no me acuerdo, o sea, sé la historia que dices, pero ni me acuerdo.
¿Acaba esa historia con el tribunal como una organización que va más allá de Gotham y que puede regresar en cualquier momento? ¿O termina Batman con el guante?
No, es que el Guante Negro son más. Es lo que te digo, son más supervillanos. Supervillanos supervillanescos y además procedentes de diferentes partes del mundo. Acaba como acaban todas las historias. En principio cierra,
Sí, pero que
pero pueden
puedes
volver en cualquier
rescatarlo.
momento. Pues tuvo dibujos de J.H. Williams III, Ryan Benjamin y Tony Daniel.
Tampoco es.
Y no son malos nombres.
No, no son
Tony
malos
Daniel,
nombres.
de
Esto es
hecho,
Tony
reemplazó
Daniel,
a
eso, Agricapulo.
Capullo en X-Force.
Esto.
Y J.H. Williams debe tener
Hecho
en
de todo,
Batwoman
¿no?
las mejores composiciones.
Ah,
Bueno, ese
sí.
dibujante de Promecea. Y en Batwoman tiene de las mejores composiciones de. O sea, composiciones de página de estas que giras un folio. Y te encuentras la siguiente página. Y es un viñetón. O sea, una composición de viñeta. Buah, es que es alucinante. Pero bueno, que son cosas que pasan, que
Es
no es todo
curioso,
ser
sí.
original o ser bueno, porque Grant Morrison, nadie va a venir a decir ahora que no es bueno, con lo cual se presupone que lo es. Pero bueno, pues que unas historias muy similares, una ha quedado para la historia y otra ha quedado para el olvido.
Sí, curiosamente. Muy bien, pues yo creo que está bien le hemos dado un buen repaso.
Bueno, ya te digo.
No, sí, no hemos hablado de eso, de esas persecuciones de las garras a toda la familia, en el Batverso y estas cosas y eso, pero bueno, yo creo que con lo que hemos hablado y eso ya. Bueno, conclusión final, ¿os ha gustado entonces? Porque hemos estado diciendo cosas, yo creo que
Sí.
se entiende que nos ha gustado, pero bueno, David, cuéntanos, ¿a ti te ha gustado? ¿Has leído un poco menos de Batman quizá y esto te ha sorprendido en algún momento? ¿Te ha gustado? ¿No?
Y sin quizá, yo he leído menos de Batman que vosotros, seguro.
Pero, no, pero ¿qué te han
Pero
parecido?
seguro. Yo me empecé a leerla sin pensar en la continuidad. Digo, en mi cabeza estaba, voy a leer una historia de Batman. Entonces por ahí no me ha chirriado, entrando de esa mentalidad y sin tanto recorrido en Batman como vosotros, no me ha chirriado tanto algunas premisas que ponían sobre la mesa. A nivel de viñeta, tiene viñetas muy espectaculares, sobre todo las que son en el laberinto, esta gran página tan famosa, pero también ver al Batman derrotado, dudando de sí mismo, dudando de si él es bueno para Gotham o no, para luego resurgir. Bueno, ya sabemos que ha resurgido en otras ocasiones, pero aquí, no sé, me ha llegado, quizás sea el momento en el que lo leo, pero me ha llegado bastante. El enemigo en sí, las garras, como hemos dicho al principio, funciona mejor estando solo que siendo un montón de garras yendo por él. Por mucho que esté preparado y por mucho que tenga el resto de de la Batfamilia a su lado para protegerle, ostras, si el primero era un tanque, era increíble, inmortal e invencible, ¿cómo es posible, no? Sí, es cierto que ya les conoce, que ha tenido pruebas, que baja la temperatura, que todo esto, pero
Sí, es
cuesta más,
más.
¿no? Entonces, me ha impresionado más el primer arco, me ha gustado mucho el conflicto entre el Garra y él, el misterio de los búhos, que no sabes si va a ser algo sobrenatural o no. Iba a ser esta sociedad decadente o de dónde viene. En fin. Como parte negativa, ha habido algunas viñetas, muy pocas, creo que dos o tres cambios de viñeta, que me ha costado seguir qué es lo que había pasado entre ellos. Una de ellas es cuando Bruce Wayne se cae y te está explicando lo listo que es y que se va a agarrar de la gárgola que nadie conoce, pues de estar que se va a matar a estar agarrado, no llego a visualizar dónde coño está esa
Ni dónde
gárgola,
lo hace.
cómo se agarra ni qué es lo que pasa. O sea, me falta ahí alguna transición o algún movimiento o alguna cosa que me ayude. Por poner
Sí,
nota negativa y a hilar muy fino, muy fino. En general me ha gustado mucho. Fijaos que, aunque sea la carta más larga de su vida, incluso conocer el pasado del Batman pequeño, de los padres y del el padre de Alfred, también me ha gustado. Ha sido verlo desde otro punto. Ver al Batman desde otro punto, esa parte, la del padre de Alfred y Alfred.
Es que está muy bien esa parte. A mí igual no es lo que más me gusta, ni mucho menos, ni nada, pero realmente está bien, sí. Está bien que te lo pongan ahí. No sé si aporta la historia o no, pero sí, yo creo que sí. Yo
Aporta
creo
que
que sí.
siempre han estado ahí, aporta, bueno, una visión
Yo creo que está contado para
al
que te creas un
espectador.
poco, para que te creas un poco lo del hermano, ¿no? Para que sigas
Estoy ahí,
dudando.
claro.
O sea, claro, eso es. Porque como no era Alfred, entonces Alfred no lo llegó a conocer, no sabía que estaba embarazada Marta, bueno, todas estas cosas. Pues guay, pues me alegro también de que te haya gustado. A mí Batman es que, claro, es una figura. Pues una figura que mucha gente incluso tilda de ¿cómo es? De derechas, ¿no? De un poquito nazi y tal. Y claro, yo, hostia, yo no
Bueno, es
sé.
que todo
Claro, todo
justiciero que imparte la
justiciero.
justicia por su
Claro,
mano,
sí,
pues
tiene algo de
al
eso.
final
Pero claro, yo
puede
le
ser
tengo
visto de esa
tantísimo
manera, ¿no?
cariño que dices, pero qué, ¿cómo? ¿Pero qué me estás contando? Si joder, más bueno no puede ser, coño, el hombre. Pero bueno, estas
Batman.
cosas, claro, estas cosas que tenemos y tal y que nos pasan. Bueno, a mí también me gustó mucho en su día, me ha vuelto a gustar ahora. Ya os digo que quizá lo peor sea que al principio dices, ostras, pero uff, madre mía, hay que hacer aquí una suspensión de la incredulidad, pero luego entra ese. Muy disfrutón, curiosamente funciona, pues como decías tú, Tomás, y es una historia que se ha explicado antes y probablemente no una vez, sino varias, y al final esta pues trasciende y está bien y está guay, y lo disfrutas y muy bien. Y a mí es Greg Capullo, pues siempre me ha gustado
Y
y yo era.
fíjate que me ha gustado incluso la parte en la que Batman es Sherlock Holmes con muchos recursos.
Sí, claro.
Sí,
Que
es que
de
mola
repente
mucho eso.
te dice, sí, porque ya había hecho esto antes y te hace un flashback para explicarte cómo le había quitado la muestra y cómo ha hecho esto y cómo ahora lo sabe, ¿no? Ese juego de trama me ha gustado también bastante.
Sí, me acuerdo, no recuerdo ahora si es lo de un clavo o otro clavo o algo así. La historia está donde Batman tiene planes para acabar con todo superhéroe.
La Torre de Babel.
Esa es la Torre de Babel. Es flipante porque si tú dices, o sea, eso, Batman contra Superman, para yo no tengo duda, gana Batman. Batman contra no sé quién, no tengo ninguna duda, gana Batman. O sea, todo esto pues está plasmado en eso que estás diciendo, David, ¿no? De que, hostia, se adelanta todo, siempre lo tiene planificado. O sea, es un tío tan obsesivo y que lo ha pensado todo tanto que es un poco pues la gracia del personaje siendo humano y todo eso, ¿no? Que es un poco lo que no te puedes creer, lo que es increíble, pero bueno,
Sí, pero bueno, ese
pero
poder
se
de
forma
Batman
parte.
es la magia de Batman. Yo creo que es una buena historia dentro de todo que, o sea, dentro de que no es perfecta y ya
No,
te
es
digo que creo que el arranque es complejo, pero no complejo por la historia, sino porque se puede hacer pesado. O sea, hay momentos que dices,
denso.
señor Snyder, podemos ir terminando, podemos ir abreviando, caballero. Y estas coñas que hemos hecho un poco sobre el dibujo de Capullo, esa escena de los cuatro vestidos iguales, y dices, mira, los hermanos Dalton, pues tiene un poco, aparte de estas coñas, creo que es una buena historia, que fue muy buena, sobre todo en que en el momento en el que estaba, y que no es una mala, incluso no es una mala forma de aproximarse a Batman,
No,
de
no lo
un
veo mal eso.
acercamiento, ¿eh? Porque tampoco te exige un conocimiento metódico de todo lo que ha ocurrido antes, el villano que presenta es nuevo. Sabiendo lo básico que tienes que saber de Batman, que es que es Batman y que sus padres murieron en el callejón del crimen, poco más tienes que tener ahí. Pero bueno, A mí ya te digo, sí que me, con todo lo que he dicho, me parece una buena historia de Batman.
Sí.
Muy bien, pues nada, yo estoy muy, muy de acuerdo. Y creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? Así que.
Perfecto.
Pues queda como veredicto del tribunal. Es una buena historia de Batman.
Sí, sí. Muy bien, pues nada, yo me despido. Espero que estemos pronto. Estamos ahí dándole vueltas a varias cosillas de las próximas lecturas y el próximo podcast. Y espero que nos veamos muy pronto. Porque se ha pasado un muy buen rato aquí hablando entre amigos de algo que nos gusta. Así que gracias a todos. Y yo me despido. Hasta la próxima.
Nos vemos en la siguiente. Nos escuchamos. Nos quitamos ya las máscaras hoy. Por hoy, que me dan calor. Es que, hostia.
Vale, me voy a quitar la máscara. Y además el maquillaje de los ojos que se pega aquí en las pestañas.
Se te van a llevar las pestañas.
Ha sido todo un placer poder hablar de Batman y poder traer el Tribunal de los Búhos precisamente al podcast Tribunal de los Búhos. Y os recuerdo a todos los que nos estéis escuchando que podéis dejarnos vuestros mensajes, vuestras respuestas, vuestros comentarios, tanto en nuestra página web, el Tribunal de los Búhos, como en nuestro email, eltribunaldelosbuhos@gmail.com, o en nuestras redes sociales, el Tribunal Búhos en X, Tribunal de los Búhos en Instagram y en Blue Sky. ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿Cómo habéis llegado a Batman? ¿Qué os parece el dibujo? ¿Qué os parece la trama? ¿Y qué os parece el Garra? Tened cuidado, ya sabéis que están en todas partes y que puede venir a buscarte. Sin más, vimos. Hasta la próxima.
Chao.
Chao.